Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
Muy buenas noches.
Muy buenas, 11:30, ahora menos en Canarias. El Barça ha empatado con el Inter, 3-3, ida de las semifinales del único español que nos queda en la Champions, el Barça. El Barça es nuestra esperanza para ganar la Champions del año 2025. Y de momento ha hecho un partidazo. El partido ha sido para que no termine nunca. Ha sido digno de una final y ha sido digno de que a las 11:30 el radioestadio de Edu García siguiese todavía hasta ahora cantando goles y contando jugadas.
Fíjate, con 6 goles ha sido bonito, emocionante. Qué noche de Lamine, ¿eh? Y eso que saltaron todas las alarmas cuando se retiró del calentamiento. ¿Cómo se levantó el Barça de un 0-2 en contra ante el Inter? Bueno, lo ha levantado Lamine, que abrió el camino con un golazo espectacular, que mandó 2 balones al palo, que hizo una ruleta maravillosa, todo en su partido 100 ya, con 17 años con el Barça. El Barça que terminó en el área del Inter, buscando el cuarto, pero no llegó, y ese empate a 3 pues nos deja una vuelta abiertísima para el próximo martes. El Barça ha sido mejor, pero el Inter sale vivo, vivísimo de Montjuic. Y no es fácil marcarle 3 goles al Barça en casa, pero es que al Inter le habían marcado 5 goles solo en los 12 partidos anteriores de esta Champions.
Jugadas a balón parado, desconexiones atrás. Es verdad que el Barça sufre todavía en defensa, pero juega al fútbol por momentos que es una maravilla. Ver a Lamine Yamal en el campo nos emociona muchas veces, en jugadas en las que parece que puede perder la pelota y hace magia para hacer un gol, por ejemplo, como el que hoy ha marcado, el primero del Barça para iniciar la remontada. Todavía en el estadio de Montjuic, porque hace poco más de media hora que ha acabado el partido, está quien ha cantado los 6 goles, que es Alfredo Martínez. Hola, Alfredo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Memorable, ¿eh? Memorable la noche que hemos vivido. Por algún momento llegamos a pensar que podíamos vivir una noche parecida a la del Celta, ¿no? Un partido parecido al del Celta y una remontada al final, que no se produjo, pero bueno, habéis dado muchas de las claves de todo esto. Es la mejor defensa de Europa, el mejor ataque de Europa, errores que ha cometido el Barcelona. Yo creo que hoy queda un poco señalado también Szczęsny en algunas de las jugadas. No es normal que te marquen 2 corners y que te rematen tan fácil en el área chica. Ha dudado en muchas de las salidas. El lunar es la lesión de Jules Koundé, pero como decíais, hoy el niño se ha hecho mayor. Y lo de Lamine Yamal en su partido 100 ha sido descomunal.
Te interrumpo, más, Alfredo. Fijaros, ahora terminas. Déjanos escuchar a Ferran, que está en directo con Ricardo Sierra, en Movistar.
De partido, pero no sé para vosotros.
Bueno, la verdad que hemos salido dormidos y lo hemos pagado caro. Nos hemos puesto un 0-2, pero bueno. Creo que el equipo ha reaccionado muy bien luego, le hemos dado la vuelta, que al final empatar a 2 goles de diferencia es muy difícil, pero bueno, ahora tenemos que aprender de esos errores para que en la vuelta allí no nos pasen.
No vamos con lo bueno, que ha habido mucho también, pero ahora estamos precisamente hablando de eso, ¿no? Porque decía Rafinha, dice, no podemos encajar tanto en casa, tenemos que mejorar mucho esa faceta y sobre todo no sé si escuece también 2 jugadas a balón parado.
Sí, al final unas semis de Champions se pueden decir por balón parado. Hoy nos han metido 2 goles, veremos en qué podemos mejorar y sobre todo para que no pase allí en su casa, porque ellos allí son muy fuertes.
Vamos con la parte buena, la capacidad de reacción que habéis tenido, 0-2 en el minuto 20, sobre todo con Lamine, ¿no? Que con 17 años se echa el equipo un poco a la espalda en esos momentos tan complicados.
Sí, bueno, ya sabemos, Lamine no nos sorprende nada de lo que hace, al final estaba motivado hoy, se le ha visto y es un jugador muy decisivo.
Con otro golito más para sumar y para ayudar al equipo también en un momento cuando conseguís el empate.
Sí, al final aportar mi granito de arena, ayudar al equipo y como digo, siempre dando el máximo.
¿Ese gesto? Que parecía que, ese gesto distinto de echarse al menos un poco de Curry, ¿no?
Sí, el gesto, soy un gran fan de la NBA y Curry pues también es Under Armour y creo que era una buena ocasión para hacerlo.
¿Cómo tiene que ser ese partido de vuelta?
No, un gesto comercial al final.
Una final para vosotros, evidentemente, tenéis que salir a ganar en Milán, no nos queda otra.
Sí, va a ser una final, nunca mejor dicho, porque al final te juegas muchísimo, pero hay que salir fuertes, con igualar la intensidad, porque ellos van a salir muy, muy fuertes allí y a partir de ahí llevar el partido donde nosotros queremos. veremos.
Gracias, Ferran. Muy sincero, Ferran Torres. Salimos dormidos. Dice Ferran que estaba con Ricardo Sierra. Alfredo, nos contabas en esta primera conexión, perdona.
Bueno, que el lunar del partido es la lesión de Jules Koundé, que ya había jugado 104 partidos, descansa el día del mayor, que justo cuando empieza a descansar, el héroe de la final de Copa, él mismo se dio cuenta, se había roto el isquio y me da la sensación de que se va a perder partidos muy importantes, evidentemente entre 2-3 semanas mínimo de baja. Mañana conoceremos el alcance, pero fíjate lo que le viene al Barça: el sábado Valladolid, el martes en 6 días el Inter y el domingo siguiente el Real Madrid. Yo creo que no llegará a ninguno de esos tres partidos con un problema, a pesar de que no sé si estáis de acuerdo que Eric García le ha sustituido y lo ha hecho bastante bien. Ha aguantado. No es lo mismo en ataque, porque no tiene los
mecanismos. Claro. Si no, jugaría siempre.
Pero sí que ha estado fenomenal.
Oye, una pregunta, Alfredo, que ya deslizabas que Chesney es uno de los señalados hoy. Y dijo Flick que tendrá partidos de liga Ter Stegen. ¿Le veremos ante el Valladolid en Valladolid? ¿A Ter Stegen?
Empiezo a pensar que sí. Para que coja forma para el partido de Valladolid.
¿Y podríamos verle en la Champions en una hipotética final? No. O sea, ¿ya no lo ves tan descabellado? No. De ninguna manera.
Porque además, me imagino que incluso no habría plazos. No sé los plazos que te concederá la Liga.
No.
La Champions, digo. No sé los plazos que te
concederá. No para la vuelta. Digo para una hipotética final.
No creo. No creo. No me parecería. Pero lo de la Liga empieza a cobrar fuerza.
Flick cerró el debate ayer. Dijo que el portero de la.
Sí.
El portero de la Champions.
Los debates se abren y se cierran en función de.
Eso también es verdad.
En función de estados de forma.
Me parece muy preocupante el tema de las lesiones. Se ha lesionado Koundé, pero se ha lesionado también Lautaro. El Barça ha terminado con una defensa con Íñigo Martínez, otra vez por la izquierda, como terminó la Copa, con Eric García y con Araujo y Christensen, que ha jugado hoy en la ida de una semifinal de Champions sus primeros minutos en la temporada. Yo, viendo lo de Koundé y lo de Lautaro, pensaba, ¿qué va a pasar en el Mundial de Clubes? Esto del calendario me parece que empieza a ser tremendamente preocupante.
Víctor Lozano, sala de prensa del Estadio de Montjuïc. ¿Hay alguien ya compareciendo? Muy buenas.
Buenas noches. Pues justamente ahora se pone su culete encima de la silla el señor Inzaghi, don Simone, para comparecer en rueda de prensa, a ver qué nos explica sobre el resultado, la actuación de su equipo, la del Barça y sobre todo esta exhibición portentosa de Lamine Yamal.
Venga, pues al Pipo Inzaghi lo escuchas y luego nos lo resumes. Sí. Vamos a hablar aquí con toda la gente. Algunos han estado comentando el partido en Radio Estadio, en la transmisión, y otros nos van a acompañar en este Sanedrín. Edu García, muy buenas. Quédate tú con Alfredo Busti. ¿Qué tal, García?
¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches.
Se disfruta, contando un partido como este.
Sí, es verdad que yo creo que el Barça tiene esa dicotomía de atrás adelante que va a tener que mejorar. Es difícil la solución atrás porque los pespuntes que le puedes dar no son gruesos. Hay mucha juventud que es inexperiencia, hay mucho sabio en Italia que se ha dado cuenta de dónde estaban los fallos, las vías de penetración, pero luego arriba tienes un virtuosismo.
Vamos a escuchar a Ferran, perdona, Edu, sí. Ahora te interrumpo, Ferran, a ti.
Buenas noches, gran partido el que hemos vivido hoy. ¿Tú eres optimista después de ver la remontada del equipo con este vaivén 3-3?
Sí, soy optimista, creo que somos un equipo muy capacitado para hacerlo. Ya hemos visto cómo hemos reaccionado a ese 0-2 y bueno, hay que salir confiado.
Ferran, este equipo entero, no solo tú, tiene mentalidad de tiburón, ¿no? Porque a cada golpe se levanta y reacciona y quiere más.
Sí, que es verdad, pero también tenemos que darnos cuenta que no podemos salir así en unas semis de Champions. Hemos salido un poco dormidos y lo hemos pagado caro, pero bueno, el equipo ha reaccionado muy bien.
Ferran, habéis marcado los tres de arriba. Tú, Lamine y también Rafinha. Y Lamine, una obra de arte, lo que ha marcado. Incluso Haaland compartía en sus redes sociales, es increíble de este chico que además con 17 años hoy cumplía 100 partidos con el Barça.
Bueno, que al final ya sabemos que es un jugador diferente, que cuando está motivado pues se echa el equipo a las espaldas, hoy lo ha hecho y bueno, hay que dejarle que juegue y que se divierta.
El equipo, la primera parte, ha hecho una primera parte sensacional, pese a eso el Inter marca dos goles. Al final el partido acaba 3-3, ¿cómo está el vestuario? ¿Contento por la respuesta que ha dado con el 0-2 o un poco cabreado después de ese 3-3 viendo tal y como habéis jugado?
Bueno, es una mezcla de sensaciones porque es verdad que tenemos que prestar mucha atención al balón parado porque pues en una eliminatoria así, en una semis de Champions, te puede dejar fuera y también pues contentos por cómo ha reaccionado el equipo.
Ferran, da la sensación de que a este equipo no le puede tumbar nada. O sea, esta temporada estáis tocados por una varita, sois capaces de remontar y de sobreponeros a cada golpe.
Bueno, tocados por una variedad, no, simplemente creemos en nosotros, y a pesar de los golpes que recibamos, y creo que en el ambiente que hay en el equipo, pues se nota esa juventud y esa experiencia, y creo que en partidos como hoy se demuestra.
¿Cómo habéis visto no sé si has podido hablar con Koundé, cómo le has visto, el alcance de la lesión, las molestias?
No hemos podido hablar con él, creo que hay que esperar a mañana a las pruebas, pero bueno, si un jugador como Koundé se queja, tendrá algo, esperemos que no sea mucho.
Gracias a Ferran Torres, que ahora va a atender a los compañeros en valenciano catalán, y que, bueno, decía en la tele, hemos salido dormidos, pero son optimistas, ¿eh? Fíjate que el Barça cree que va hasta el último minuto, así que estas son las palabras del tiburón. Ahora os voy pidiendo paso porque creo que saldrá algún otro protagonista en esta zona.
El defendido de Cayetano Ross, de Follos, como él, valencianista, con razón, ¿eh? Ahora barcelonista, y siempre, durante toda la temporada, cumplidor. Goleador en la Copa del Rey.
Está más que cumplidor este año, yo creo, ¿no? Yo creo que este año tiene un plus más, Ferran. Y le da una seguridad. Yo creo que además él también se nota más suelto. Importante. Sí, es verdad que Lewandowski es lo que es y significa lo que significa, pero yo a Ferran le veo hasta más suelto.
Hombre, cuando cuentan contigo en la selección, hasta cuando no eres titular en tu equipo, pues te da esa confianza para que cuando lo tienes que ser, salgas ya con ciertos galones.
Yo me quedo con la cara cariacontecida de los dos winners, por ejemplo, de Fermín o de Lamín, que no les ha gustado nada el empate final. Y sigo pensando, lo he dicho en la transmisión, que el Barça tenía un claro mandato de ganar hoy en casa, y seguramente que va a hacer el mismo patrón de juego en la vuelta, que va a intentar hacer lo mismo. Ganar aquí no ha sido posible, pues ganar la vuelta. A mí me da mucha confianza el equipo, lo único lo de atrás. Hoy, por ejemplo, sí que he visto a Chesnik muy vulnerable. No sé por qué, porque es verdad que no suele ser un portero zacarandoso, que confía mucho en lo físico para salir, para mandar, para mangonear, pero hoy le he visto muy por debajo de su rendimiento habitual.
Tres remates a puerta del Inter y tres goles.
Bueno, ha tenido uno Di Marco luego ya en la segunda parte, que se le ha ido arriba, ha dicho ya lo que nos faltaba, sí, pero el Barça atrás tiene que ser mucho más solidario. Lo que pasa es que tú lo has dicho antes también, es que el equipo está muy justo, es que físicamente ya van...
Rafinha ha terminado exhausto, bueno, en el suelo al final del partido. A ver, vienen de la Copa.
Claro, vienen de la Copa y vienen de 6 meses, 7 meses de competiciones normal.
Está Edu García, está Enrique Ortego. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Yo a Rafinha le veo, a ver, siendo un 7, o sea, teniendo partidos como el de hoy, que tiene ratos muy buenos, no es el 10 que vimos. Hay un cambio muy claro tras la concentración con Brasil del mes de marzo.
Y el partido con Argentina. A partir de ahí, su rendimiento ha bajado.
Pero ya ha ido de menos a más
puede en el partido, ¿no? Puede que tenga una lógica que su rendimiento baje, porque era estratosférico lo que estaba haciendo, tanto a nivel de pases de gol como de marcar tantos, pero no, ya no tiene esa... Antes casi todo lo que remataba iba por lo menos entre los tres palos. Y hoy, bueno, la acción del gol, que es bonita, aunque al final el gol sea del portero, pero...
Se lo van al portero, sí.
Pero bueno, el remate con una potencia absoluta que da en el larguero. Es que lo malo que al no estar Lewandowski, pues Rafinha era el que tenía que haber dado el paso adelante en estos partidos, porque es el que más gol tiene de los de arriba. Lo ha demostrado que tiene más gol que los demás, ¿no? Entonces posiblemente sí, el mejor Rafinha hubiera sido importante en un partido como el de hoy.
Alberto Lopresedao, buenas noches.
Hola, Rocío, hola a todos.
Que se va más contento el Inter, ¿no? Con este empate, por las sensaciones del partido y porque ahora tiene la vuelta en su casa. El Inter en su casa es más fuerte.
Sí, porque si miras las estadísticas del partido, son 19 remates a puerta contra 19 remates del Barça contra 7 del Inter. La verdad es que en ataque hay poco reproche que hacerle al Barça. El Barça ha estado extraordinario, lo único que atrás, efectivamente, como decía antes Edu, sobre todo en el balón parado, lo ha defendido muy mal. El balón parado,
los córner, horrible.
Y Szczęsny, es verdad que no ha transmitido la confianza y la serenidad que debe transmitir un portero a estas alturas de una competición como la Champions. El Inter se va contento, se iría mucho más contento con la norma anterior, cuando valían doble, ¿no?, los goles campo contra, porque al final 3-3. Ahora mismo sí, la eliminatoria está empatada.
Pero por eso los partidos se juegan de otra manera. Porque
se juegan diferentes las idas también, totalmente de acuerdo.
Este cambio, que parece un cambio normativo un poco baladí, yo creo que al final le ha venido muy bien a que las eliminatorias sean globales, porque nos hemos comido idas de mucha especulación en general.
Hombre, mucho más difícil. Como un 3-3, esto es como un 0-0. Y en otras circunstancias, hace años, era un resultado muy favorable para el equipo visitante.
Era súper favorito, claro, con este resultado antes.
Ahora tiene a favor el ambiente.
La sensación que a mí me deja el partido es que lo ha ganado el Barça sin ganarlo. Es la sensación que a mí me deja.
Ellos no, mira la cara de lo que
tenía. No, al final Ferran lo que ha dicho, lo que pasa es que este Barça tiene una virtud muy especial, que es ir, 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 ir. Porque otro equipo encaja un 0-2 en el minuto 20 de la primera parte de una semifinal de Champions, después del esfuerzo de la Copa, y te puedes venir abajo.
Pero yo creo que eso también lo vimos en la Copa en Sevilla el otro día, que con el 2-1 dices, pues viene ahora, ¿no? Los miedos. Yo creo que la fortaleza anímica de esos chavales también tiene un aprendizaje muy rápido, que eso también es digno de ver. A mí, por ejemplo, hoy de Lamine le he visto que alguien ha debido de recomendar, algún coaching ha debido de decir que sea el mismo cuando tenga que liderar. Y hoy le he visto más virtuoso. Más de faralaes. Ha habido algún control que se hace cuando uno está muy relajado.
Esa ruleta ha sido.
Yo creo que alguien ha dicho: mira, si tu zona de confort es la de el fútbol que tú llevas dentro, que a lo mejor tú te cortas porque estás en la Champions, estás con rivales. Ha habido un momento que tenía como esa samba brasileña, decir, venga, pues este, y lo ha hecho así.
Sale y disfruta.
Sí, sí, y le he visto como que digo, uy, esto no le pegaba hace 6 meses, y se nota que el chaval está en una continua evolución.
Claro. Vamos a sumar a David Bernabéu. Bernabéu, buenas noches.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas a todos.
¿Cómo habrás disfrutado del Barça? Con lo que hemos disfrutado nosotros, pues sí. Imagino cómo lo habrás hecho tú.
Ha sido un monumento al fútbol, una ida a semifinales para la historia, y lo único que me sabe mal es que el Barça no haya podido ganar el partido. No me pregunto, sinceramente me he estado preguntando, sobre todo en el descanso me preguntaba cómo el Barça no podía estar ganando este partido, ¿no? Después de lo que me habíamos visto. Bueno, porque es fútbol y porque en una competición chunga a veces como la Champions, que se me entienda, pues los detalles penalizan mucho, ¿no? Y que te metan en casa 2 goles a balón parado, pues es difícil. Si le sumas, estás jugando sin laterales prácticamente, con 4 centrales hoy atrás, con 2 laterales que no lo son, que son centrales. No ha habido respuesta posible, sobre todo en la segunda parte, para frenar a Dumfries. Creo que Chesney ha estado mal en las salidas. Bueno, seguramente por estos detalles se te escapa hoy la victoria, pero sinceramente, a mí me ha parecido en global, pero sobre todo, insisto, la primera parte, una de las mayores exhibiciones futbolísticas que le recuerdo
al Barça. Mira, perdona, Bernabéu, que pide paso Alfredo en la zona mixta, sale alguien, ¿no?
Vamos a escuchar a Pau Cubarsí. Venga. Pau, ¿qué partido más loco el que habéis vivido hoy? ¿Con qué sensación te quedas agridulce? Porque habéis ido remontando, porque habéis encajado muchos goles. Al final, ¿más positivo que negativo?
Bueno, sí, tampoco es un mal resultado. Nos hemos puesto por debajo, que no nos puede pasar en el principio del partido, pero después, con la mentalidad del equipo, se nos ha caído Slos, que era una pieza clave, pero los del banquillo nos han ayudado mucho, como toda la temporada, y yo creo que al final hemos sacado no un muy, muy buen resultado, pero un resultado que nos hace luchar.
Es que os han llegado 4 veces y os han marcado 3 goles, Pau. Al final del partido parecía que lo celebraba más el Inter que vosotros, porque el resultado les va mejor a ellos.
Sí, siempre empatar en campo rival es un buen resultado para el otro equipo, pero nosotros vamos a ir a su campo, vamos a intentar darlo todo y esperemos darles una alegría a la afición.
¿Cómo calificas? Joder, macho.
Joder, ¿cómo está Koundé?
Koundé.
Yo creo que está bien, pero no, hasta que no sabemos las pruebas, no sabremos nada.
¿Cómo calificas el partido que ha hecho Lamine? Erling Haaland ha puesto un comentario en las redes y ha dicho: lo de este chico es increíble, ahora mismo es el mejor del mundo.
Sí, es espectacular ver a Lamine, un niño tan joven de nuestra edad que está haciendo así estos partidos. Estoy muy contento por él, se lo merece, y espero que nos dé y nos regale más partidos así, para que así estamos haciendo las cosas bien.
La afición, Pau, tiene claro que este equipo nunca se rinde, por tanto, a dar la mejor versión en el Giuseppe Meazza.
Sí, esperemos que la afición esté con nosotros, que nos venga a animar desde sus casas o en el campo. Nosotros vamos a darlo todo para este escudo y vamos a intentar hacer cosas grandes este año.
Gracias, Pau. Se marcha Pau Cubarsí, que ha sido sustituido. No es muy normal, Edu, Rocío, pero en esta oportunidad al final entró Christensen. Yo creo que la prórroga del otro día le pesó y evidentemente provocó ese cambio y que se marchara antes de la conclusión del encuentro. Han cambiado prácticamente a todos los defensas en el día de hoy, menos a Íñigo Martínez.
Hombre, es que el sábado se jugaron 120 minutos, David.
Cubarsí tenía tarjeta, sí. Además, ¿no?
Si Cubarsí tenía tarjeta, sí.
Por una segunda tarjeta se pierde el partido.
Es un espectáculo ver al chaval jugar.
Por eso mismo que dices, Edu, por de lo que viene el Barça, ¿no? De una final tan intensa contra el Madrid, con prórroga en Copa, tiene mucho más mérito el nivel físico, de esfuerzos, de continuidad y de intensidad que hemos visto hoy. Es increíble el trabajo del equipo, ¿no? Y sinceramente creo que ya sé que habréis hablado de Lamine, ¿no? Y seguramente hablaríamos mucho más si el partido se hubiera ganado. Pero me parece que estamos ante una aparición antológica, lo hemos dicho muchas veces, pero es que lo de la primera parte de hoy para mí no tiene nombre. Es decir, con 17 años, con 0-2 en el minuto 20, perdiendo en casa contra el equipo que menos goles recibe de la Champions, te pones ante un tal Di Marco, que creo que lleva unas cuantas oficinas en esto del fútbol, el equipo a la espalda. O sea, te pones tú solo el partido en el bolsillo y casi, casi llevas en volandas al equipo y le remontas. O sea,
la repetición David, no es propia de un chaval de 17 años. No, la repetición de unos contra uno, el encarar, eso necesita
la interpretación no, que hace
del
juego,
de la situación, del espacio. Bien.
Y la cantidad
con el susto de la previa.
No solo eso, la cantidad
a falta de un cuarto de hora, la Miña Mal se estaba retirando con una cara tremendamente seria. Sí. Hablando con el médico. Vamos, yo ahí pensaba que no iba a jugar y de repente.
Y es que van pasando, sí, sí que juega. Y otra cosa, es que van pasando defensas, y van pasando defensas, todos de renombre, y van pasando defensas, y la Miña Mal, o sea, no, sigue sacándose recursos de la manga. Es
pues
decir,
yo creo tiene que tiene
muchos
más registros todavía,
y muchos recursos en el regate.
Sigo pensando que ese chico todavía es capaz de crear más. Va a ser muy. La gente dice, no, pero luego te pillan el molde, y una vez que te pillan el molde, ya espérate, que es la irrupción de la Miña, pero no con el tiempo verás cómo. Yo creo que este chico todavía tiene más escaparate.
Hombre, tiene
más
molde.
Tiene 17 años, claro. ¿Cómo no?
Es que no tiene molde en el regate.
Acaba de llegar al fútbol. Pero es verdad que vive en la eterna comparación esta con Messi, pero es que no hay ningún futbolista que con su edad haya hecho las cosas que hace él. No,
Hoy ha hecho 100 partidos y a Messi le costó 21.
Exacto, con la Miña Mal, Alfredo, te sumamos ya al Sanedrín porque va a haber más protagonistas, ¿no? En la zona mixta.
No, ya.
Pues con la Miña Mal, tenemos que ir contando el hoy. Porque lo que va a ser mañana no lo podemos predecir. No sabemos si va a tener continuidad, si va a tener una carrera longeva. Pero el hoy es extraordinario. Eso es lo que podemos decir ahora.
Sí, sí.
Inigualable a nadie, porque es más joven que ninguno. O sea, todo, hasta los Pelé y Messi tuvieron una irrupción un poquito más tardía. O sea, son unas cifras descomunales. Pero es que, fíjate, Edu García, que estaba en el
radioestadio,
en la transmisión, al final Sommer salva con la yema de los dedos el segundo disparo casi
con
consecutivo.
Toda la intención.
Pero es que si ese balón entra, yo le digo a David, se cae el estadio, pero literal, o sea, era una detrás de otra, ponerse por delante en el marcador y a cada cual más bello, porque el primero fue bellísimo, pero el segundo era también. Y te decía yo en la retransmisión que creía que era un centro y no. Él, en la última jugada que va a la cruceta, tira con toda la intención emulando a Neymar en una jugada de un genio descomunal.
En esa jugada que decía Alfredo, cuando regatea a Di Marco, le tira como si fuera un juvenil. Pues que le tira como si fuera un juvenil. Y hay que recordar, siempre lo digo, para que la gente ponga un poquito en valor lo que estamos contando y lo que está pasando con este chaval, ¿no? Este chaval tiene edad de juvenil B en el Barça.
Sí, le queda un año más de juvenil.
Por edad, debería estar jugando en el juvenil B. Y el que jugó la final de la Liga, que el otro día es el juvenil A.
Un momento, David Bernabéu, hablando de Lamine Yamal, está con Ricardo Sierra, Movistar.
¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Nada, bueno. Estoy muy enterrado, pues pensábamos que podíamos ganar el partido perfectamente, pero bueno, a pensar ya en la vuelta y a ganar.
A ver, Lamine, hay mucho que comentar y vamos a ir viéndolo contigo precisamente en las imágenes, porque al principio, ¿qué pasa en el calentamiento que nos has dado un susto a todos? Te retiras antes, te vas tocando un poco el aductor, ¿qué ha pasado?
Bueno, he notado algo raro en un chute en el calentamiento, me he ido dentro a calentar un poco más y nada, bien, he podido jugar el partido bien.
Y tanto, ¿no? Cualquiera diría que estás tocado porque tú prácticamente, además han coincidido un poco todos, incluso tu propio entrenador con 0-2, te echas el equipo a la espalda.
Bueno, intento darlo todo por el equipo siempre, intento siempre jugar por el equipo, dar el máximo de mí. Pues ha salido bien, sí que es verdad que quería más, quería ganar el partido obviamente, pero bueno, en la vuelta lo daremos todo y seguro que pasaremos.
No sé si has podido ver las jugadas de los goles, ahí tienes el primero.
No lo he visto, lo acabo de ver ahora. Pero nada, muy contento por poder ayudar al equipo y ya por más.
Más cosas, porque luego también participas en otro, hay otra jugada donde ya Sommer, bueno, pues la saca y la pega en el palo, pero sobre todo la del final, donde pegan el larguero, y porque estaba ahí diciendo Jordi Cruyff y Pitu Abelardo, estaban discutiendo que no sabemos si rematas, si centras en ese envío a Rafinha, al final, la segunda parte.
No, quería rematar, lo que pasa es que Ferri me la deja muy fuerte, pero me sale así bombeada, pero quería rematar.
O sea, era un remate, no estabas buscando a Rafinha, era un remate, era intencionado.
Era un chute.
Bueno, y luego al final del partido, cuando tienes que posar con la camiseta, yo creo que es Alejandro, ¿no? Valde, el que viene a intentar sacarte la sonrisa, que estabas ahí, ha llegado también Hansi Flick, porque te pesaba a ti más que el partido, uno de los mejores que has hecho con la camiseta del Barça, el resultado que todo lo demás, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que siempre pienso en ganar. Para mí lo más importante, no nos ha salido, por eso estaba un poco disgustado, pero ya está, pensando en la vuelta y ya por ellos.
También, ¿cómo llevas eso de los elogios? Ya no digo los de tus compañeros, porque siempre Rafinha, Ferran, Hansi Flick, porque lo ha dicho Rio Ferdinand, y me parece que un tal, y te lo vamos a enseñar, que no sé si has visto en Snapchat de Erling Haaland, ¿sabes lo que ha dicho, no?
No, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto.
Pues, pues ahora me he dicho algo así como, este tío es fantástico, ¿no? Con una de las jugadas tuyas. No sé qué piensas con tantos elogios.
No, siempre agradecido porque reconozcan mi trabajo, pero pensando en el fútbol solo, pensando en jugar y en seguir disfrutando.
¿Vas a dormir bien? ¿Unas noches de estas así duermes bien?
Bueno, intento ahora estar con mis amigos, mi familia y descansar.
¿Cómo va a ser el partido de Milán? Ya termino.
No, vamos a dar todo, obviamente estamos a un paso de la final, vamos 0-0, yo creo que hemos sido hoy superiores, pero eso no vale para nada, hay que ganar siempre y intentaremos pasar.
Gracias, lo ha intentado Ricardo Sierra por la izquierda, por la derecha, ponérsela botando,
infranqueable,
irle con la sonrisa.
Lo único malo que tiene este chico todavía, que se encuentra más cómodo con gente de su generación, con youtuber, podcaster, etcétera, y luego los fettuccini escurridos que se ha puesto la cabeza, que los fettuccini escurridos no lo ha sido
bien. Es que no va a ser perfecto.
Son fettuccini escurridos lo que lleva ahí arriba.
Pero es verdad que la cara y el tono de Lamine Yamal, que iba a balde a dibujarle textualmente con los dedos.
De winner, es de winner.
Una sonrisa, efectivamente, claro. Es de ganador. Es como yo he hecho un partidazo.
Eso sí habla bien de él, ¿eh?
Una realidad. Sí, hemos empatado a tres. Estoy en una semifinal de Champions, pero yo estoy... Que no.
Alfredo, ¿cómo lo has escuchado?
No voy a sonreír ni
está enfadado. No sé si habéis visto la imagen. Hoy ya sabéis que cumplía 100 partidos con 17 años. Y normalmente cuando hay una efemérides, últimamente hay una foto al final del partido con toda la plantilla, con la camiseta, con el dorsal 100, ¿no? No quería hacérsela. O sea, estaba muy serio, cuando estaba no realmente enfadado por no haber ganado el partido. Y ahora se ha notado en la entrevista con Ricardo.
Cuando no le ha entrado el último chut, ese es el que le ha puesto de mal humor ya.
Sí. La verdad es que sí. Quería ganar y.
Si mete el último. Está enfadado. O sea, ¿creéis que está así por el 3-3?
Sí,
sí. La rabia un poco por no haber ganado el partido de Montjuïc.
Le cuesta mucho perder. Sí, realmente. Sí, puedes
ver la imagen,
fíjate, o sea, en una semicelebración, has hecho 100 partidos con el Barça, que era para echar una sonrisa, se ha puesto ahí porque
posiblemente el mejor partido con el Barça, posiblemente. A mí me parece alucinante cómo con 17 años puede jugar así. Este Barça tiene dos superdotados, uno es él y otro es Pau Cubarsí, porque con 18 años también juega con un saber estar.
Bueno, Pedri tiene 22, pero...
Pero claro, ya dices 22,
al pavo, ¿no?
Que es verdad, David, pero ya son 22, sí. Pero 18 años, donde claro. Pone la defensa Flick en el centro del campo, la lectura Cubarsí de los pases
Messi
que
en la
tiene.
Última línea.
Sí, exacto. A mí me impresiona, ya me gustó el otro día en la Copa, que estuvo a un nivel impresionante. Estos partidos son de máxima exigencia, estás a un nivel de tensión, tienes que tener una concentración, y lo de Cubarsí a mí me deja alucinado.
Hoy tiene Cubarsí una acción en la segunda parte, que le pone de central izquierdo, y que va a tapar
la, corte.
La que le mide.
Sí. Corta y va a cortar con corte, la derecha, que es la que él tiene.
Sensacional.
Es más dificultad aún, porque viene del lado izquierdo, pero a él mete la derecha porque es donde él sabe que si el balón rebota ahí, él tiene fuerza ahí para retener.
Es un central al que si a Cubarsí le respetan las lesiones, no va a ser solo un buen central, sino que va a ser un central de jerarquía.
De jerarquía,
orden, de mando, de seguridad en el Barça. Quedan 2 minutos para la medianoche. Vamos a aprovechar, aunque no salgan más protagonistas, para que nos cuenten qué caras desfilan por la zona mixta de Montjuïc. Después de este empate del Barça, superior, seguramente con sabor a victoria por el juego, pero empate y todo abierto para la vuelta la semana que viene.
Bueno, pues
a ver.
Hasta aquí llegó el Barça.
Anda.
El Barça tenía que irse mínimo con un par de golitos de ventaja, porque ya vimos lo que pasó en Dortmund, y el Barça está muerto. En Italia no gana ni con 15 jugando.
Vaya.
Escucho los comentaristas que no es bueno un 3-3. ¿Cómo que no es bueno? Es bueno como... Hay que ganar fuera, y puto, qué manía tenían antiguamente. Por eso me gusta el sistema este de que no valga los goles en capa contraria doble. Porque hay que ganar, punto. Los partidos hay que ir a ganarlos siempre, en casa, fuera, en casa, donde sea.
Ana Rodríguez, mensaje.
Sí, una facilita nada más terminar el partido, que es lo que nos sale después de este empate. ¿Quién crees que va a pasar a la final después de ese partido en Milán, el Barcelona o el Inter? La gente por el momento es optimista. El 64% opina que pasará el Barça, por ese 36% que tiene el Inter de Milán.
64% pasa el Barça.
Sí, son optimistas por el momento después de este partido, de este empate. No les ha, bueno, el resultado pues es un empate, hay que ganar y punto. Y ahora después pues ya pregunto por el protagonista, por Lamine Yamal, ¿no?
El otro día se nos pasó el cumpleaños de Ana Rodríguez. Sí. Porque fue el día del apagón. Claro, ¿quién estaba para felicitar?
Te felicitaron poco, ¿verdad?
Te llamaron mucho, ¿no?
Por teléfono poco. Sí,
nos ha traído dulces, salado, nos ha dado de merendar y de cenar.
Felicidades, Anita.
Felicidades, Ana.
Un día después.
No cuenta porque como hubo un apagón, no cuenta.
Claro, exactamente. No cumplo, ¿no?
No ha subido al calendario.
Venga, eso lo compro ya.
Y parece joven, pero decíamos en la redacción...
¡Cállate la boca, hombre!
Pero...
joven,
Parece joven, pero prácticamente triplica la edad de Lamine Yamal.
Sí, Lamine podría ser mi hijo, pero
prácticamente triplica la edad de Lamine
Yamal. Bastante más joven que los padres de Lamine
Yamal. No sea grosero, qué necesidad hay de verdad. No,
pero ¿sabes lo que le pasa a Edu Pidal? Que va de joven. Es que piensa que es joven.
No.
Serás más joven que nosotros.
Yo recordaba que con su edad casi mi abuela fue bola, se decía Anita. Alfredo Lamine es el nombre del día. Alfredo. No, hombre, porque Ana, tengo confianza.
Claro.
Es una relación de muchos años.
Dos velas negras.
Digo que Lamine Yamal es el nombre del día, es el nombre del partido. Lo ha sido incluso para Inzaghi en la sala de prensa, ¿no? Ha hablado de Lamine como la estrella absoluta del Barça, dominador.
Sí, Víctor Jussiá te puede resumir lo que ha dicho.
Ah, Jussiá ha estado con Inzaghi. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Víctor?
O Lozano, ¿quién ha estado con Inzaghi? ¿Lozano?
No, Jussiá.
Era Jussiá el que estaba, pero vamos, no debe estar ahora.
Está todavía
desconectados, porque está Hansi Flick ahora hablando. Está hablando el entrenador del Barça.
Sí.
Vale. Está hablando Hansi Flick. Bueno, Lamine Yamal, decíamos que tiene sangre, tiene algo diferente. Tiene el uno para uno que no tiene
otros jugadores. Eso es muy importante porque termina haciendo dudar a sus defensores. Porque ha habido un momento que ya no le entraban. Y eso genera mucho espacio también para que lleguen otros jugadores desde la segunda línea. Entonces, es tan bueno que cuando ya generas ese respeto en tu marcador, ya te dan un metro y ahí a lo mejor ya no tiene que hacer uno contra uno. Puede perfilarse hacia la frontal y lanzar un disparo. Entonces, tiene muchas variables.
Y antes, David Bernabéu, que seguramente Di Marco tenga muchas oficinas puestas. Yo creo que cuando Di Marco llegue a Milán, allí le pregunten a Malpensa, oye, ¿es tan bueno este? Que sea bueno.
Sobre todo, es que ves las imágenes de Lamine Yamal en el campo y tienes la sensación de que estás viendo la imagen acelerada, porque es que todos los movimientos que hace
físicamente
son rapidísimos,
también,
sí. Es que te pasa de un amague a un recorte, a armar la pierna para chutar y dices,
sí, verdad, sí.
¿Ya lo ha hecho todo?
La ruleta que ha hecho,
lo
que
hace
la segunda parte,
preciosa.
Ha levantado el estadio, sí. Ha sido un recurso maravilloso.
Pero no solo en el mano a mano, en el uno contra uno, no solo eso. Por ejemplo, hoy en la primera parte hemos visto cómo Inzaghi había preparado un dos contra uno permanente, porque le saltaba Di Marco. Y Mkhitaryan venía desde el centro del campo para ayudarle y hacerle un poquito la púa. Y él sabe decidir, o sea, la toma de decisiones, lo hemos dicho siempre, es su otra gran virtud, o una de sus grandes virtudes, con solo 17 años. Sabe decidir, atraía permanentemente, y sabe encontrar el hombre libre, sabe cuándo soltar, cuándo cerrar, cuándo parar. Este tipo de cosas son las que le convierten, porque jugadores con uno contra uno, quizá no tan bueno como el de Lamine, pero hemos visto muchos. Pero luego hay que saber jugar al fútbol, ¿no? Una cosa es encarar y dominar el mano a mano, y otra cosa es saber jugar al fútbol. Es que Lamine tiene las dos cosas.
Mira una de las frases, Simón Inzaghi: un jugador como Lamine sale cada 50 años.
Sí, está claro. Hemos tenido mucha suerte que tras la marcha de Messi, pues aparezca este genio.
Un poquito,
que no tiene
sí, menos mal que lo reconoces.
Hombre, es un jugador.
Suerte entre comillas, Quique, porque
hay que trabajarla.
Hay un trabajo en la Masía, pero evidentemente.
No, si os he visto a los dos.
Muchos grandes jugadores.
Los dos trinchera ahí en la Masía.
Si vamos a decir.
Que parecía un desierto, pues ahora.
Si vamos a decir que Lamine
es un tsunami.
Es un jugador que se ha trabajado la Masía, que se ha trabajado la dirección de cantera del FC Barcelona, porque a Lamine se le veía con 11 años. Es que yo recuerdo que ya todo el mundo hablaba de Lamine Yamal con 11 años. Fíjate en este chico.
Hicimos una foto con él, ¿te acuerdas?
Lo recuerdo, Edu, sí, sí.
Y le hicimos una Vicente del Bosque porque ya era...
O sea, lo apuntaba. Chico. Que no es normal, a veces apuntan y se quedan. Y a veces no destacan tanto y luego llaman la atención. Pero con Lamine la progresión ha sido continuada en el tiempo. O sea, cuando vino con 11 años, cuando lo vimos por primera vez, que estaba Alfredo, ya nos dijeron, fijaros en este chico porque es una maravilla. Y efectivamente fue una maravilla. Y el Barça lo cuidó, lo protegió, lo atendió en la Masía.
Esa labor de modelaje, de cincelaje, es muy complicada. O sea, que al futbolista le vayas haciendo la lectura de las etapas, la lectura de la progresión, de acelerarle y frenarle, porque imagino que con 13, con 14, con 12 años uno piensa ya y tal, que lo tiene todo, que sí, que mis compañeros, ¿cuántos goles ha marcado hoy? Marcado 7 del partido. Ese tipo de tutela tiene mucho mérito, tiene muchísimo mérito lo que el Barça ha hecho
con
este chico.
En su caso, aparte de las connotaciones puramente deportivas o futbolísticas, el entorno también era un entorno especial para cuidarle. El entorno familiar.
Y, sí, claro, lo sigue siendo.
Y, o sea, que eso también es importante. Es decir, no solo es cuidar al Lamine futbolista,
sino a la mil personas.
A la mil personas, sí, que sí, forma sí. parte de una familia
que tiene especial, que tiene sus peculiaridades.
Yo ayer le vi gestos de naturalidad en la sala de prensa, lo que algunos entienden como ego o como...
Como chulería, ¿no?
Sí, como chulería. Es yo lo entiendo como la naturalidad con la que habla un chico de 17 años. Son las respuestas naturales. Pues se le ve hasta en el gesto. Pues
te lo digo ahora. Seguramente un futbolista que se pone con Ricardo Sierra, al que le ven todos los domingos o todos los sábados o todos los partidos, intenta ser simpático porque te conozco, te veo y sé que estoy ante la tele. Este chico es como es.
No es ni sobrado siquiera. Pues este se podría sobrar en la respuesta, si no.
Y la última respuesta se ha dado corriendo la vuelta porque estaba ya con ganas de irse con sus amigos y su familia. Y vengo aquí, te contesto porque tengo que contestarte, pero no voy a fingir. No voy a echarte la sonrisa, no voy a fingir porque me quiero ir, porque tengo ganas. Es naturalidad. Para lo bueno y para lo malo. Creo que es natural para lo bueno y para lo malo.
Hemos empatado y tampoco estoy contento.
Efectivamente.
Bueno, es que yo creo que tiene una aurea de estrella. Que es el partido.
¿Tiene aurea de estrella?
Sí, para mí tiene una obra de estrella, sí, que se la pisa, es decir, lo ves, la forma de andar, cómo anda, cómo galopa por el campo, es muy elegante.
Cómo se corta el pelo.
Y él,
pues sí, eso también es verdad.
Es consciente, ¿no?, de la calidad que tiene y de lo bueno que es. Y ayer lo transmitió en la rueda de prensa, pero lo transmitió con buen talante. Hizo reflexiones muy interesantes, ¿no? Cuando dijo, oye, no es lo mismo que fichen a uno de fuera que crecer en la Masía, porque crecemos con todo esto, tenemos sentimiento de pertenencia y jugamos clásicos y derbis de jóvenes.
Barça,
claro, y por ejemplo, cuando le preguntaron, ¿es la era de Lamine Yamal? No es mi era, espero que sea la del Barça, y si es la del Barça, quiere pero decir que nos irá bien a los
pero
dos.
Pero tiene otro carácter. Le preguntabas, ¿no?, tú, David Bernabéu, si está, sí, crecido. Yo no sé si es la palabra crecido, pero tiene otro carácter totalmente diferente al de Messi.
Y luego es selección y club.
Messi, tú a Messi no te lo imaginas. No te lo imaginas dando esa respuesta, pero yo creo que forma un poco
antes,
parte,
¿no,
de...
¿Eh? Ha madurado.
Es una
antes.
Generación...
Sí,
es
pero
generación...
que está bien que tenga esa confianza también y, bueno, sí, pero, pues Rocío, ese toque de rebeldía que... también, que es un poco...
Es que Messi debutó hace 20 años. Claro, es que esto ya es...
Pero la, generación. Yo creo que la forma de ser... Tampoco
sí, pero
hemos
la
visto a Messi nunca con el pelo amarillo.
Messi era más tímido, quizá, ¿no? Siempre ha sido más tímido.
Una forma de ser muy diferente.
Muy tímido, ¿no?
Muy tímido.
Claro.
Digo que él pertenece a una generación, por edad, que tienen mucho apego a las redes sociales. Y que, bueno, ya lo dijo ayer, ¿no?, que a él no le molesta exponer ciertas cosas de su vida en las redes sociales, si no, no lo subiría, dijo. Y no te imaginabas a Messi haciendo esto, aunque cuando Messi empezó a debutar en el Barça, empezó a jugar, pues evidentemente no Twitter, no, ni Facebook, ni todo este tipo de cosas existían, ¿no? Pero es verdad, son distintos. Messi es más discreto, su entorno también. Creo que su entorno debería ser más discreto de lo que es, y espero que él sepa distanciarse en todo momento, pero bueno, si todo esto lo controlas bien y lo llevas con los límites adecuados,
no pues tiene bueno, absolutamente
tiene
nada
el campo que va a preponderar el
Messi llegó a España acompañado de su familia, muy joven, pero rodeado, protegido, arropado. Lamine Yamal es un chico de Barcelona que ha crecido en su entorno y que a una edad muy temprana comenzó a jugar en el Barça. Es que son caminos completamente diferentes los de Lamine Yamal y Leo Messi, aunque nos esforcemos en compararlos. Luego pues son modas también, él pertenece efectivamente a esa generación y además está rodeado. Quiero decir, no es un ente extraño en un vestuario de veteranos. Hay muchos jóvenes cerca en el Barça y hay muchos jóvenes cerca en la selección. Es que puede construir un grupo a su alrededor.
Es más, hemos visto
de gente afín
con los vídeos o con el comportamiento de los más veteranos, que se quieren mimetizar con los jóvenes y hacen lo mismo, se escojonan con lo que llevan vestido, con lo que bailan, con los
bailes
que
cuando ganan.
En otra época el veterano de turno
les llamaría la
atención. El veterano de turno diría, ¿dónde vais? Que estoy haciendo el puyol de turno, les llamaría la atención. Y sin embargo, los más veteranos de aquí
se mimetizan con ellos.
Claro, se suman.
También te digo, a la altura de Lamine Yamal bailando, bueno, un poquito balde y yo creo que...
Nico Williams,
efectivamente. Oye, pues seguro que a Flick le habrán preguntado también de Lamine y bueno, y de este empate a tres que lo deja todo abierto para la vuelta. Víctor Lozano, ¿qué ha contado el míster del Barça? ¿Y cómo estaba? ¿También estaba así muy serio como Lamine?
No estaba serio, estaba incluso sonriente. Él está muy feliz, es que se le ve que disfruta entrenando a este equipo, que se lo pasa bien, que está ahí con sus niños, disfrutando, aleccionándolos y viendo lo bien que juegan al fútbol y lo que están consiguiendo esta temporada, que ya pase lo que pase es memorable, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene el equipo. Estaba satisfecho, la palabra estoy orgulloso, en este caso la expresión estoy orgulloso la ha pronunciado hasta en tres ocasiones el técnico alemán, que ha dicho: todo el mundo ha visto el rendimiento del equipo y lo bien que hemos jugado, que debemos estar orgullosos del equipo, pero no solo por los resultados, sino porque para ganar dominan el partido. En este caso no ha servido para ganar, pero que dominan el partido, que han jugado contra un equipo compenetrado que está unido desde hace 4 o 5 años, que hoy a los jugadores no les va a decir nada, que quiere que descansen, que duerman, que se lo merecen, que mañana ya hablarán en el entrenamiento, pero les ha dado las gracias, dice: agradezco a los jugadores cómo rinden, pero por el estilo, la forma de jugar, el buscar siempre el gol. Y obviamente ha comido aparte en la rueda de prensa Lamine Yamal, y ahora te explicará Víctor Jussía lo que ha dicho Inzaghi, cómo se ha deshecho en elogios hacia el jugador de Rocafondo. Yo desde aquel día que Messi jugó contra la Juventus, aquel Gamper, y que Fabio Capello alucinó, no había visto una cosa, o no había escuchado una cosa igual de un entrenador rival. En todo caso, Flick ha dicho que Lamine es un jugador fantástico, que en los grandes partidos se ve la calidad que tiene, y ha seguido elogiándolo. Dice: Lamine es especial, dice, es un genio. Durante el partido, dice, cuando ves los detalles, estás cerca, dice, es increíble lo que puedes ver que hace desde la banda, ¿no? Que siga así, dice, que los grandes partidos está, que además lo que le gusta de él es que ve que disfruta en este tipo de situación, ¿no? Cuando hay más tensión, cuando hay más presión, cuando es más exigente e importante y trascendental es el partido, pues se le ve que está disfrutando. Le he preguntado yo sobre el tema de las jugadas a balón parado, se han encajado 2 goles de córner y no es la primera vez que pasa. Él le ha querido quitar hierro, ha dicho que el Inter lo trabaja muy bien, que ellos lo sabían y que es su punto fuerte y que a veces es difícil pararlos, que tampoco se pueden trabajar mucho estas cosas porque tienen partido cada 3 días. Y por último, se le ha preguntado sobre la posibilidad de que Alejandro Valde y Lewandowski puedan jugar el partido de vuelta. Ha dicho que le gustaría, que espera que estén, pero que ahora mismo es pronto, que lo dictaminar en todo caso los médicos. Como hoy han dictaminado los médicos que Lamine jugara después de sentir la molestia en el calentamiento, han dicho ok, puede jugar, ha podido jugar, pues cuando den el ok, Alejandro Valde y Robert Lewandowski podrán volver a jugar con la camiseta del Barça.
Parece que Valde sí llega seguro y Lewandowski más justito, pero también...
Pues hace falta más Valde que Lewandowski, yo creo.
Ahora te lo iba a decir, y más con lo de Koundé, porque...
Yo creo que el paso de los días y de las jornadas ha demostrado lo que sospechábamos cuando se produjeron estas 2 lesiones, ¿no?, de Valde y Lewandowski, que estamos hablando del Pichichi de la Liga, de acuerdo, del Barça, pero para mí estructuralmente la peor baja se está demostrando que sí lo da.
Claro, es que ahora el Barça se ve obligado solo a jugar
con la banda. Fíjate la cantidad de recursos hoy que tiene el Barça arriba, las jugadas de ataque que ha generado sin Lewandowski y, en cambio, los verdaderos problemas que hoy ha tenido
con
para
Dumfries,
poder resolver la situación con Dumfries.
Te diría, David, que se pare aquí. Porque yo les veo a todos muy al límite.
Al límite, sí.
El Barça puede soñar con lo más grande, pero hay que poner una vela a la buena suerte porque están todos al límite en lo físico.
Totalmente. Lo de Koundé es un problema porque además se compenetra especialmente bien con Lamine. Porque Lamine va mucho hacia adentro, Koundé le quita defensores, Koundé ataca mucho más que Eric García, por ejemplo, que Eric García ahí puede cumplir, pero no le puede dar al Barça lo que le da Koundé en ataque. Es una baja importantísima, entonces tener a Valde sí que es muy importante.
Ha conseguido Flick, yo creo, a lo largo de la temporada, alargar una plantilla que es corta, pero sigue siendo corta. Y,
sí, claro.
Y claro, al final, si tú quieres atacar el triplete, es que al final tienes que.
Pero no ha podido parar. Es decir, juegas una final de
Copa. Por eso te digo.
120 minutos, claro, contra el Real Madrid, que te lleva al límite.
Es que el triplete es esto.
Vienes aquí contra un Inter de Milán, que es un equipazo que en Italia estaba haciendo también estragos y que nos lo ha demostrado. Y es que dentro de 3 días tienes Valladolid y inmediatamente después, nada más volver, un partido en Milán.
Hay que recordar, por ejemplo, que el año del sextete con Pep, el primer triplete con Guardiola, juegas la final de Roma, primero con Iniesta con una pata, acordaos,
lesionado, sin
con Silviño de lateral izquierdo, que no había jugado prácticamente de titular en toda la temporada, y con Tureia ya central, porque no tenías a Alves, porque te faltaba, bueno, con Puyol de lateral también juegas esa final. Es decir, que al final, si atacas un triplete, incluso en plantillas largas,
mira cómo está el Madrid también. Oye, vamos a saber exactamente qué es lo que ha dicho Inzaghi de Lamine. Víctor Jussía, ¿qué tal?
Hola, bueno, Jussía. Es que lo ha dicho Lozano, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Es que se ha deshecho en elogios, pero como nunca antes. Habíamos visto a un entrenador hacerlo. Dice que es un talento que ocurre cada 50 años, que hacía por lo menos 10 años que no veía algo así sobre un terreno de juego, que directamente le ha impactado. Pero es que esto lo ha ido repitiendo a lo largo de la rueda de prensa, por lo menos hasta en 3 ocasiones. Ese es uno de los temas en las declaraciones de Inzaghi. También ha destacado 2 nombres propios en su equipo, Dumfries y Thuram, por encima del resto, porque además llegaban entre algodones, que es un orgullo como jugador.
Los ha quitado en el 80.
Pero claro, porque es que Dumfries no podía dar un paso más. O sea, se ha echado el suelo en esa jugada y ha tenido que salir prácticamente con los compañeros. Dice que en la segunda parte han ajustado, que ha habido momentos en que el Barça les ha agobiado muchísimo, pero que en la segunda parte han ajustado, que han estado más arriba. Y ojo, porque es verdad que se podía intuir, pero prácticamente ha confirmado Simone Inzaghi que su capitán, que Lautaro Martínez, no va a poder estar la semana que viene. Dice que ha entrado bien Taremi al terreno de juego, pero que va a ser una baja importante. Seguramente juguemos sin nuestro capitán, ha dicho Inzaghi, que ha recalcado que además han tenido menos descanso que el Barça antes de este partido. Por cierto, partido para el Inter el sábado a las 9 menos cuarto, es decir, prácticamente a la misma hora que el Barça y el mismo día. Así que al segundo partido sí van a llegar con el mismo tiempo de descanso ambos equipos.
Hay una frase muy buena de Marcus Thuram. Le preguntan, dice, ¿es Lamine Yamal el mejor jugador en el mundo? Dice, no, el mejor jugador en el mundo es francés y el segundo también. Después de eso está Lamine Yamal y son Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. Bueno, vamos a ponérselo en el vestuario a Lamine Yamal, a ver qué opina el partido.
Creo que la semifinal no la va a jugar.
Sin picarse, David, Lamine Yamal con nadie. Es un ídolo generacional. Recordabais antes, 17 años. Está en edad de ir al instituto, como Cuarsí, por cierto. Cuarsí está estudiando segundo de bachiller, pensando en hacer la EBAU al final de temporada, ahora en el mes de junio, y pensando también si hacer ADE o marketing o lo que haga el próximo curso en la universidad. Lamine Yamal es un ídolo generacional porque incluso para los adolescentes a los que no les gusta el fútbol, los chicos o las chicas a los que no les gusta el fútbol, buscan en Lamine Yamal la reacción que pueda tener en TikTok al día siguiente de un partido como este, de un gol como el de esta noche. Eso lo buscan en las redes sociales de Lamine Yamal.
Entre los adolescentes,
en los últimos días se han viralizado vídeos con eso de el miedo lo deje en el parque. Esa frase de Lamine se ha viralizado entre adolescentes en las redes sociales.
Es una doctrina, pero
se la pone en sus TikToks. No, de verdad, o sea, hay una...
No tienes que ponerte serio. No,
que quiero decir que hay una vida entre la población más joven, a la que nosotros es ajena absolutamente, para los que Lamine Yamal es...
Es un tótem.
Tótem, sí, absolutamente.
O sea, porque maneja todos los registros que llegan hoy día a la gente joven, porque es uno de ellos. Entonces, claro, eso también es muy importante.
O sea, no solo Lamine, evidentemente Lamine es la estrella de este equipo, junto con Pedri seguramente, pero hay que decir que es el más llamativo de esta generación, Edu. Pero no solo Lamine, porque yo quiero recordar que hace muy poco, cuando había todavía la posibilidad de jugarse una final de Champions Barça-Madrid, que hay muchos culés que siguen teniéndole cierto respeto a esto, porque claro, nadie te garantiza que la puedas ganar, y si la pierdes, pues ya sabes lo que pasa. Todos, absolutamente todos, Lamine, Cubarsí, Gavi, Fermín, todos abiertamente decían que querían una final Barça-Madrid y estaban en octavos o en cuartos. Es increíble, o sea, les resbala todo. Yo creo que no llevan
el peso no tienen equipaje, de los años anteriores, ¿no? Porque recordemos que el Barça está jugando una semifinal de Champions 6 años después. Y por cierto, el MVP del partido no ha sido Lamine, ha sido Dumfries, que ha hecho dos goles, pero ha jugado bien.
Es súper interesante eso que estabais diciendo ahora, porque yo creo que los jugadores jóvenes ahora se han quitado muchos complejos respecto a los de hace...
Es que cuando Luis Enrique entrenaba al Barça, suben muy distinto.
Exacto. Sí. No, pero me refiero tú antes, yo qué sé, Raúl en su día, sí, 17 años, destacaba, pero era diferente, estaba todo mucho más jerarquizado. Sí. Pero ahora esa jerarquización se la han quitado un poquito. Sí.
Pero es que no los han visto, es que Lamine Yamal nació el año que Guardiola fichó por el primer equipo del Barça. Seguimos hablando del equipo de Guardiola, del Barça de Guardiola, seguimos hablando como si fuese ayer. Y Lamine nació el año que Guardiola
fichó por el segundo equipo. ¿Quién es Origi o quién es Manolas? Esos jugadores que los antiguos lo tenían en la cabeza porque fueron los que año tras año les fueron jorobando seguir en la... Pues yo creo que esto ni lo saben. O sea, si ahora mismo de repente le dices a Lamine, oye, ¿quién es Origi? No sabe ni quién es Origi, ni que jugó en el Liverpool, ni que en aquel corner tal. Y si va, ¿quién fue Manolas? No lo saben.
Claro.
Hace poco no tiene ninguna responsabilidad en ese sentido.
Es posible que a muchos de los campeones del mundo no los conozcan.
Le pidieron a Pedri.
De España del año 2010, que no les suene el nombre. No,
es que le pidieron a Pedri el once histórico del Barça hace poco y el único jugador un pelín más antiguo era Puyol. Y Puyol, me parece ayer por la tarde.
De Puyol hablaba como bueno, nosotros de Puskás.
Exacto.
Todo lo que está en TikTok igual lo conocen, porque todavía recuerdo hace unas semanas o unos días a Bellingham diciendo que había visto las remontadas del Real Madrid de los 80, que las había visto en TikTok.
A ver, que todo esto, y luego estamos hablando de excelencia futbolística, de Lamine Yamal, de un partido fantástico del Barça, y al final te queda que ha sido un 3-3, y a lo mejor entiendes un poco también el tono de Lamine. Después de un partido así, te vas con un 3-3 obligado a ganar a Milán, ¿eh?
No, pues, no, es una cruz lo del balón. Que te metan dos goles en balón parado es una cruz. Porque además yo creo que ellos saben que se lo pueden repetir allí. Porque es que en cada córner era una angustia. Estaba diciéndolo yo ahora, Alberto, mira todo lo que han hecho los italianos en la acción del gol, del primer gol. Han tirado a Koundé al suelo. A otro le han pegado un codazo. O sea, iban eliminando bolos hasta que al final ha rematado Danfri.
Pero yo creo que el Barça tiene un gran aliado en esta temporada, que es la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que tú hagas 20 disparos a puerta y que solo marques 3 goles o que solo marques 2 goles, es que el Barça va a ser igual.
Pero le están marcando muchos goles al Barça porque últimamente.
El equilibrio no lo tiene. El equilibrio ataque-defensa no lo tiene.
Ahora, están más cansados, más aún.
Hay dos detalles a favor del Barça. Fíjate, Rocío. Uno, el Inter ganó en el campo del Bayern de Múnich y las pasó muy mal para clasificarse con el Bayern Múnich, que llegó a estar a tiro de clasificarse. Y otra, el Barcelona se fue de este estadio con un 4-4 con el Atlético de Madrid y se fue al Metropolitano con el equipazo que es el Atlético de Madrid y salvó la eliminatoria. Con lo cual yo también
creo que... Sí, pero la eliminatoria del Barça con el Dortmund también después de 4-0 fue
la ida. Pero vas con 4-0. No es lo mismo que saber que te juegas una final y que tienes que ganar para pasar a la
final. ¿Sabes qué pasa? Que no está hecho para especular. O sea, yo creo, le decía a Alfredo, el Barça con los primeros goles ha hecho lo que te dice el psicólogo que hacemos cuando tenemos un shock, que es la negación. El Barça se ha negado al 0-1 y al 0-2, ha dicho, yo tengo que seguir igual. Y ha jugado como si no pasara nada. Y eso el Barça lo va a hacer en la vuelta, va a decir, yo no voy a jugar con un 3-3, voy a jugar un partido que quiero ganar.
Yo creo que lo mejor que podemos decir de cara a la vuelta, creo que estamos de acuerdo y todos pensamos lo mismo, es que el Barça va a tener seguro opciones de poder pasar. Yo creo que de eso nadie tiene ninguna duda.
No, de eso no hay
luego
duda.
Dependerá del
acierto. Por eso digo que la pena hoy, Bernabéu, es que siendo superiores,
vas con un 3-3,
mereciendo ganar, te vas con un 3-3. Claro.
Bueno, pero también piensa
que con el 0-2
piensa que está fuera. Es que
le han anulado un gol al Inter, que cuando hemos visto la imagen del fuera de juego, es que era mínimo. Mi pregunta ahora es, porque Flick, cuando ha hablado de los horarios, que también Flick ha hablado de los horarios, habla de los partidos a las 9 de la noche, los de Champions son a las 9. Hoy el Barça, se van a ir los jugadores a dormir a las 4 de la mañana. El sábado juegan en Valladolid a las 9 de la noche. Ya, pero ¿van a viajar todos? Claro, con la Liga en juego también, el siguiente fin de semana es el Clásico. Ir a Valladolid también supone que te vas a acostar pues a las 3 de la mañana también. El partido el martes, porque esta es la eliminatoria corta. Entonces,
en el Valladolid, si quiere jugar Bernabéu, lo pone Flick.
Sí, pero ¿los va a llevar a Valladolid? ¿O los dejará en Barcelona directamente?
Que él se queja de los 9 de la noche fuera, no en casa, ¿entiendes? Porque ten en cuenta que el equipo incluso va a entrenar el lunes en Barcelona y no en Milán, porque el descalabro es tal que el equipo regresa de madrugada del domingo.
Yo ya dije el otro día que yo creo que al Barça le deberían haber puesto a jugar un poquito
antes, pero
para eso
que
es un equipo español en la semifinal de la Champions. Pero digo, tampoco pueden descuidar la Liga.
No la pueden descuidar. Entonces, claro, por ejemplo, en Valladolid,
a priori jugar contra el Valladolid, ya sabemos que en el fútbol pasa cosas raras, pero es
jugar a Christensen, una suerte. Titular, Eric García, Gavi, Fermín López, Dani Olmo.
El Valladolid tiene muy poco, pero estos equipos ya descendidos se liberan mucho.
Sí, pueden ser peligrosos, pero hombre,
a priori nada,
poner un 1 la quiniela todo, venga.
Y salto, no, pero a ver si me entendéis. El Valladolid tiene muy poco, es verdad, y lo hemos visto durante la temporada. Pocos argumentos, le llegará dos veces al Barça en todo el partido, pero es que se liberan mentalmente y juegan en casa. Es una forma es un escaparate, es una forma de contentar a la gente.
Es contra el Barça. Va a haber broncas que han montado para contra Ronaldo. Van a tener billete de 500.
Van a tener la mente menos liberada, la va a tener de cualquier manera.
Por si alguien no lo sabe, esos billetes van a ser falsos, ¿vale? Que nadie diga, hombre, pues voy a comprar una entrada para Valladolid, que voy a recoger.
Vamos para allá. Para el Barça, Alfredo, es más fácil jugar en Valladolid que jugar el Clásico. Pero escúchame, ojo.
Tú pones a Eric García, Christensen, Araujo, Gerard Martín o Héctor Ford.
Que más o menos ha sido como ha terminado hoy.
Sí, una defensa espectacular. Sí. Y a partir de ahí, Gavi, Fermín y el que esté más fresco de John, Pedri o Olmo. También. Y arriba, Rafinha con Ferran y un tercer delantero que puede ser Pau Víctor o Ansu Fati. A mí me sale un equipo muy competitivo.
Aquí sí que no hay disculpa. porque tanto el Villarreal, Osasuna, como Las Palmas, Valencia, o sea, había horarios de sobra para haber jugado un poco antes, para adelantar la hora del partido del Barça. Pero bueno, sábado a las 9 de la noche, en cualquier caso, la hora para el partido fijado en la Liga. ¿Ha habido un gestito de Dani Olmo en el cambio?
Sí.
¿Ha habido gestito?
Sí, una mandaja.
Tanto como hombre, el otro día.
Y no tanto como
el
otro día.
El gesto es más cabroncete el gesto, que el otro día.
No, pero
la cara, el otro día se fue farfullando y hoy se ha ido con el entrecejo fruncido, pero luego
empieza
esa mano hacia atrás. Esa mano, qué mala baba
empieza
esa mano.
Empieza a cargarle a Dani Olmo que siempre sea el primer cambio.
Sí.
No le gusta.
Y el chaval ha acabado un partido esta temporada.
Y esto viene
muy bien, ¿eh?
Y no creéis que si merece Dani Olmo por lo que es y lo que significa, y porque creo que no está mal. No merece una explicación de que le coja un cualquier día de esta semana cuando pueda. Mira, Dani, de verdad, y le explique. Yo creo que sí se lo merece.
Le cogerá, porque acuérdate.
Pues si le pinta que del otro partido a este, no. No ha sido creíble.
Si no ha tenido tiempo.
Para hablar un poco, sí.
Pero igual es que no lo acepta. Igual no acepta, fíjate, ser el primer cambio. Víctor, ¿qué decías?
Si Dani Olmo no lo acepta, tiene un problema.
A Ferran Torres, a Ansu y compañía les dio un tironcito de orejas en público.
Pero yo no creo que hoy Dani Olmo haya jugado mal, ¿eh? Yo creo que ha hecho un buen
juego. Yo creo que coincide un poco con la idea que tiene Flick de meter más físico en el tramo final de los partidos.
Él es endeble físicamente.
Sí, claro.
Y ha sido el mejor.
Mete a Fermín y mete a Gaby como hizo el otro día contra Madrid.
Que el chaval no lo entienda, para que tú tienes un poquito de galones y de pedagogía y decirle, joder, voy a dedicarle 5 y decirle, mira, Dani, eres un monstruo, eres una máquina.
Y para mantenerle arriba.
Eras muchísimo, no quiero perderte. Yo qué sé, porque creo que el chaval, viendo las dos últimas reacciones que ha tenido con los dos últimos cambios, se merece algo de cariño, de trato preferente, es a lo que yo me refiero, si lo quieren seguir teniendo como soldado en la causa.
Claro, es que también
porque por ejemplo, el gesto de hoy...
Podría Flick algún día, en lugar de cambiarle, pues meterle, no sé, cambiar a Ferran y meterle de falso 9 a Dani Olmo, que cada vez que ha jugado ha sido un espectáculo en esa posición. Pero esto viene un poquito de lejos, ¿eh? Hubo una conversación entre Dani Olmo y Flick en el último partido del año 2024 contra el Atlético de Madrid. Sé que es una exhibición del Barça, pero pierde 1-2 contra el Atleti. Y antes de ese partido hay una conversación entre el técnico y el jugador. Y el técnico un poquito le pide en privado lo que alguna vez ha dicho en público, ¿no? Que tiene que ser un poquito más regular. Pero bueno, tampoco ha podido serlo por culpa de las lesiones. Pero a mí me parece que en esa posición, por detrás del delantero, de todo lo que hay, y fíjate que hay gente como Fermín jugadas. Que lo está haciendo bien.
Yo creo que se entiende mejor con Lewandowski que con Ferran.
Mejor con diferencia.
¿Quién? Se entiende. Olmo
sí. En esa
mucho mejor con Lewandowski, se entiende. Porque Lewandowski le crea hueco.
Le abre espacio.
Viene, bueno, busca la pared,
tiene
busca
para girarse, jugando un poco espacio entre líneas, no la tiene nadie.
Ferran busca más el desmarque de ruptura y no se preocupa de venir. En lugar del desmarque de apoyo, de venir a asociarse con el suyo, él siempre busca el desmarque de ruptura. Entonces, sin embargo, claro, Lewandowski viene mucho a hacer el desmarque de apoyo.
Olmo ha hecho goles aprovechando el hueco que deja Lewandowski para que llegue de atrás. Claro, sí.
En un palmo de terreno en el área. Sí, es un jugador descomunal. A mí me parece, le falta eso, quizás un poquito de continuidad. Y yo creo que él le pesa el que al cambiar le dice, bueno, es que me pone el San Benito de que no tengo esa continuidad, de que me puedo romper. Pero bueno,
yo creo que, eso también tendrá algo que ver.
A mí no me ha gustado el gesto porque creo que no, que sobra.
Es
que, pero te pones en la mente del chaval, del jugador, y dices, joder,
pero
sabe,
a lo largo de
jugador
es frustrado.
Alfredo, a lo largo del año. A lo largo del año le ha protegido mucho del aspecto físico. Ha habido muchos partidos que no han sido titulares.
Bueno, que
protegiendo, le está protegiendo.
Semifinal de Champions, Dani Olmo ha sido titular. Que digo yo, en el minuto 67, si tú quieres un jugador como con más piernas o que corra más, porque el partido estaba 3-3 y aquello no estaba tampoco muy controlado.
Pero que es natural que piense siempre el mismo.
Pero, ¿a quién quitas?
Pero ponte en el papel del chaval. El chaval dice, ¿otra vez yo? ¿Pero por qué yo? Si hay otros 9 aquí.
Pero uno no. De esa zona del campo, no vas a quitar a Pedri, que a Pedri, por cierto, le ha quitado un poquito más tarde. Víctor, ¿ibas a decir algo?
No, que al final tienen que también ser buenos compañeros. A mí estos gestos que se están ya, bueno, pues haciendo habituales de los jugadores del Barça, a mí no me acaban de convencer. Es decir, él tiene que entender que cuando abandona el terreno de juego va a salir un compañero y que ese compañero ha respetado cuando no ha podido jugar él porque estaba Dani Olmo en el campo.
Pero el jugador es egoísta, Víctor, lo ha sido toda la vida. Yo te entiendo, ¿no? Si yo pienso como tú, pero el jugador es egoísta.
El jugador que sale, que piensa, oye, ¿qué pasa? Que yo no puedo hacerla.
Hay que respetar la regla de los 20 segundos. Tienes 10 segundos para enfadarte, para blasfemar. Y a los
20 segundos,
una vez que te estás acercando a un compañero, ahí tienes que aplaudir a tu compañero, desearle los ánimos de turno y para
adelante. Os quiero recordar que un día Lamine fue sustituido en el 96 en Champions,
y se mojeó. Hizo carita. Salía Pau Víctor y le hizo carita.
Ha habido varios. Luego le 96, los que le pregunten a Pau y a Pablo Torre, que claro, no han jugado nada o casi nada, y están ahí aguantando el tipo. Al final son un equipo y hay que entender que el entrenador toma estas decisiones. Tampoco Dani Olmo estaba siendo un jugador determinante en absoluto ni relevante en el partido, y ha optado por cambiarlo y ya está. Es que
en 6 días hay un partido de vuelta. Es que claro, igual también es una forma de proteger a Dani Olmo, porque Flick piensa que necesita como titular a Dani Olmo.
Por eso digo que tiene
dentro de 6 días. Pero es que ha protestado hasta Héctor Forte esta temporada.
Yo creo que por eso digo que tiene argumentos Flick para hacerse un face to face con él de 5 minutos. Que se los merece Dani Olmo, creo realmente que se los merece.
El otro día Flick ya dejó claro que hay ciertas reacciones que no le hacen gracia, que lo dijo la rueda.
Bueno, el empate de Madrid, y hoy le ha vuelto a dar la confianza.
El empate del Barça, la vuelta la próxima semana, martes a las 9 de la noche en Milán, Inter Fútbol Club Barcelona. Y antes, la lucha por la Liga, el sábado a las 9 en Zorrilla, Valladolid Fútbol Club Barcelona.
Un último detalle antes de cerrar.
Cuéntanos.
50.314 espectadores, no es una cifra cualquiera. Es récord en este estadio. Supera en 2 aficionados al Bayern de Múnich y demuestra que el público está absolutamente enganchado. Os recuerdo que el próximo equipo que visita este estadio es el Real Madrid.
Por cierto, el tifo eran las 5 copas que tiene el Barça, las 5 copas de Europa y otra que estaba como...
Y otra sombreada por si se da el caso de jugar la final del Múnich.
No me gusta.
¿No? ¿Eres de Yuyus tú o qué?
Pero por superstición,
¿no? Anulamos mufa, anulamos
mufa.
Esto
es como que las copas no se tocan, tal. Cuando lo he visto ha sido como,
hoy había un no lo habrás sombreado tú, Rocío, ¿no?
No, yo no.
No, ya suspendió pretenología, era muy lista, pero los manos
no aguantan. Pues yo tenía pretendología, me hacía unos manteles yo que no veas. Vale.
En el resto de teles estaba bien.
Había más manualidades, no había informática.
Yo era de plástica todavía.
Rocío y yo en esta mesa, como Ortego y Frau, somos de la generación de la segueta.
Sí. No tenía esa asignatura informática, Ortego no tenía ni... Ortego estudiaba con la pizarra...
No tenía ni artes marciales.
Oye, a ver, vamos a ver. Hemos evolucionado mucho, porque las chicas en mi colegio hacíamos costura... y
¿pero se agregaban por sexos todavía?
Y los chicos hacían marquetería, pues entonces sí. Sí.
O sea, ¿tenéis una clase de chicas y una clase de chicos?
Sí, solo para esa asignatura.
Yo era mayor, ¿verdad? Yo soy mayor que tú, y si hacía lo del punto de cruz...
Pues en mi colegio, también te digo, que no se me daba muy bien lo de la costura, pero lo de la marquetería
hubiera sido un drama para mí. Si escuchara la niña mal, cambiaría. Vamos a cambiar esto. Sí. 12:35, cerramos líneas con el Estadio Montjuïc. Alfredo, Víctor Lozano, Yusia.
Hasta luego, me voy con la duda de si para Ortega ha salido reforzado el Inter o el Barça hoy.
¿Quién ha salido reforzado hoy? Pues yo creo que los dos.
Vale.
Yo creo que los dos. El Barça, porque ha remontado goles.
Ya.
Y el Inter, porque ha salido vivo de una primera parte que le podía haber metido 4.
Y a ti,
está diciendo por lo del otro día que dice, ya lo sé, que no me da cuenta.
Y a ti, Víctor.
No sabe nada, Víctor.
¿A ti, Víctor, qué feeling te ha quedado?
A mí me ha quedado el feeling de que este equipo va a ir a por todas y que va a pasar la eliminatoria. Y el Barça, guste o no guste, va a jugar la final de la Champions
el 31
de mayo.
Ojalá.
Y al que no le guste, 2 piedrecitas.
Ojalá. Y mañana hay Noche Europea también, hay Radio Estadio, porque juega el Athletic en San Mamés, la Europa League y el Betis, la Conference en el Villamarín. Y ha habido batalla campal entre los ultras del Betis y la Fiorentina en el centro de Sevilla. Vamos a contarlo.
Querido. Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Pidal.
Buenas noches, Radio Estadio. Sí, por supuesto que se le puede comparar y a saber hasta dónde llega, ¿no? Porque es que sus movimientos son absolutamente perfectos. Es que sus movimientos yo creo que son casi más perfectos que los de Messi. Yo creo que se acercan muy mucho más a ese ideal platónico, ¿no?
Buenas noches, Radio Estadio. Lo de la mina es normal. Tengo 62 años, soy de Barça de toda la vida. Yo he visto a Ronaldinho, a Messi, a Rivaldo. Pero lo de este es algo especial. Con 17 años no hay nadie ni parecido. Ni parecido a él.
Ana Rodríguez.
Pues ahora tocaba preguntar por Lamine y por esa comparativa. ¿Se puede comparar a Lamine Yamal con Leo Messi? Esa comparativa que sí, que si no, que es... La verdad es que no ha habido mucho debate, ¿no? El 75% opina que no. Y hay muchos votos.
¿Ah, sí?
Que no se puede comparar.
¿No nos dejan compararlo? ¿Y qué hacemos?
En un día como el de hoy, que además es oportunista la
pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que retractar o cómo?
Nada, no se puede comparar.
Pero no compares, no te empeñes en comparar. Él va a marcar su camino. Bueno, previas de los partidos de mañana. Hay un gran objetivo para el Athletic Club, que va a jugar o quiere jugar la final de la Europa League en San Mamés. Este año la final de la Europa League se celebra en Bilbao. en el estadio San Mamés, y el Athletic Club es semifinalista, pero, claro, rival Manchester United, que no es el mejor Manchester de la historia, está lejos de ser el mejor Manchester United de la historia, pero es el United y jugará la vuelta en Old Trafford. Gorka Cítores, Gabón, buenas noches.
¿Qué tal, Gabón? Muy buenas noches.
Muy buenas. El Athletic, bueno, mañana revienta San Mamés. Desde primera hora de la mañana, seguro que la gente con la camiseta por la calle, muy concienciados, muy concentrados, ¿optimistas?
Sí, sí. Hay una circunstancia especial con respecto a las anteriores eliminatorias y es que va a jugar el partido de vuelta en Old Trafford, va a jugar el partido de vuelta a domicilio, a diferencia de lo que ocurriera en los octavos de final ante la Roma o en los cuartos de final ante el Rangers, que jugó los partidos de vuelta en San Mamés. No le ha querido dar demasiada importancia hoy Ernesto Valverde a esa circunstancia, pero veremos a ver cómo lo afronta el Athletic en el partido de ida, donde bueno, pues tratará de buscar una victoria y viajar con esa renta que pueda conseguir mañana en la Catedral al partido de vuelta del próximo 8 en Old Trafford. Evidentemente la ciudad está volcada, la fecha del 21 de mayo, esa gran final en el estadio de San Mamés, desde que se conoció, bueno, pues es el objetivo primordial del Athletic en el entorno, pero dice Ernesto Valverde que tanto el cuerpo técnico como los jugadores, los profesionales, no han pensado en la final hasta que han llegado a esta cita de semifinales ante el Manchester United, que como bien dices, tiene un paso más que dubitativo, podríamos decir, en la Premier League inglesa, muy lejos de las posiciones europeas. No va a llegar esta temporada vía Premier a ocupar posición europea para la próxima temporada, pero ojo que en Europa es el único equipo en todas las competiciones europeas que no ha perdido ni un solo partido en lo que llevamos de temporada, así que máximo respeto al Manchester United, pero evidentemente el sueño está ahí. Con una baja importante, por lo menos para la ida, veremos a ver si lo puede recuperar para la vuelta. Hablamos de Ollán Sanchez, esta lesión de la temporada, hablamos del pichichi rojiblanco, 17 goles esta temporada y eso que se ha perdido una cantidad importante de partidos por esas diferentes lesiones que ha arrastrado a lo largo de esta campaña el jugador navarro. El que sí va a estar es Nico Williams, una de las estrellas que, bueno, pues ha concitado todas las miradas hoy en la sala de prensa del Estadio San Mamés en la previa del partido, no solo por la prensa local, sino también por la prensa del Manchester United, la prensa visitante, que evidentemente ha oído mucho hablar de Nico Williams en los últimos meses, en el último año. El propio jugador rojiblanco habla así de lo que es su sueño, el poder levantar este título con la camiseta del Athletic el próximo 21 de mayo, antes evidentemente esta eliminatoria de semifinales ante el Manchester United.
Levantar la copa en San Mamés, ¿no? Creo que todo niño sueña con eso. Al final todo el mundo sueña con jugar competiciones europeas, con levantar una Copa del Rey con el Atleti. Al final creo que eso es único y ahora tengo una buena oportunidad junto a los demás de hacer historia en este club. Ojalá se pueda dar esa circunstancia, pero bueno, el sueño nunca acaba.
Pues 13 años.
Veremos
después,
a ver si mañana se puede batir ese récord de asistencia al estadio de San Mamés en un partido del Atleti. Recordamos que fueron 52.114.
¿Y los cuántos caben?
53.100 y pico. Es el aforo máximo que hay que tener en cuenta, que en las competiciones europeas siempre se pierde algo de aforo, no solo por la afición visitante, que también cuenta a la hora de contar los espectadores, pero porque se pierden algunas butacas, ¿no?, a la hora de separar la afición visitante de la local. 52.114 fueron los que se dieron cita en esa vuelta de los cuartos de final de la Europa League ante el Rangers. Veremos mañana si se puede superar esa cifra, porque me cuentan que está prácticamente todo el papel vendido. Hay incluso reventa que está persiguiendo el club a socios que intentan hacer negocio con su carné para cederlo y su entrada para la jornada de mañana, pero va a haber un ambiente espectacular, y es que no todas las temporadas evidentemente se juega unas semifinales de la Europa League, como decía Edu, desde la primera hora de la mañana. Mañana jueves, día festivo, día del trabajador, habrá ambiente en la capital vizcaína. Vamos a ver si todo funciona como debe en cuanto a los incidentes, porque los últimos partidos europeos han acarreado incidentes, sobre todo después de los encuentros en San Mamés, propiciados normalmente por hinchas locales, lo de hinchas entre comillas. Hoy las autoridades locales, tanto el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, como Zupiria, han pedido a la ciudadanía que mantenga la calma y que, bueno, pues rechace todo acto de violencia, porque no quieren dejar esa imagen de la capital vizcaína, y veremos a ver, con un despliegue policial importante desde primera hora de la mañana, cómo salen mañana las cosas, no solo lo deportivo, sino también en lo institucional y en lo social.
A las 9 de la noche en San Mamés, Athletic Manchester. Gracias, Gorka.
Un abrazo.
13 años después, busca el Atleti una final. Mi pregunta es si no es mucha presión por el hecho de... Yo si fuera Valverde mañana intentaría
también
que
se
no
presiona,
piensen que la final es en San Mamés.
También
Mamés,
se
¿no?
presionaron el año pasado y les fue bien en la Copa. Ellos tenían muy claro con la eliminatoria que querían. Y yo creo que la presión, esta plantilla también la sabe sobrellevar bien. A veces también con bloqueo. Pero yo he visto un nivel de solvencia en Europa, el Atleti, que no ha tenido incluso hasta en la Liga. Se han sabido reservar bien, han sabido dosificar bien y están en disposición de que esa presión revertirla bien en rendimiento y en positivo.
Yo creo que la Copa les hizo ser una plantilla mentalmente campeona.
Sí, sí.
Y eso lo ha demostrado en Europa sin jugar bien en algunos partidos. ¿Eh? Sería
Da rabia lo de Sancet porque es muy,
sí, muy importante para el equipo. Sí.
Mañana al Betis le toca también una piedra con la Fiorentina. Betis-Fiorentina en el Benito Villamarín. Ya ha habido lío en las calles de Sevilla entre los ultras del Betis y de la Fiorentina. José Manuel Jiménez. Hola, Jiménez. Hola, Jiménez. Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Pues sí, ha habido lío porque desde primera hora de la noche han estado campando a sus anchas los ultras de la Fiorentina, han provocado destrozos por el centro histórico, altercados en los bares, sobre todo los de la zona de la calle Feria, y cuando se ha liado de verdad ha sido en la Alameda de Hércules, una zona que conocéis, ¿no?, de muchos bares. Mañana además es fiesta, o sea que había mucha gente cenando, mucha gente en bares de copas. Han aparecido casualmente por allí también ultras del Betis y ha sido cuando se ha liado, porque los de la Fiore han sacado todo su arsenal, lanzamiento de bengalas, sillas, armas blancas. La verdad es que se ha provocado
por bengalas, Jiménez, allí como si estuvieran en modo mortero. Yo he visto imágenes,
por eso te digo,
hay cuentas de Julián
que lo tenían preparado, lo estaban esperando. Es tremendo, es como una metralleta. Mira, lo escuchamos.
Sí.
Y junto a este sonido, una imagen que parecía como fuegos artificiales, pero lanzado en paralelo unos contra otros. Es que es tremendo.
Era como una metralleta de bengalas. La verdad es que sí, ha provocado el pánico. Han cerrado rápidamente los locales, los portales. Es cierto que hay una comisaría cerca, que la policía ha intervenido rápido y que están controlando ya los ultras de la Fiorentina, también a los del Betis, que en principio han sido disuadidos. Y bueno, pues miedo y bueno, pues la gente expectante, ¿no? Esperemos que no pase nada. Ahora mismo la zona está bastante tranquila, no tiene nada que ver con lo que ha sucedido esta noche hace prácticamente una hora y media, y esperemos que no pase nada de aquí al
partido. Pero mañana van a ir al campo, porque si no hay detenciones mañana van al campo, que es lo que yo no entiendo.
Se peguen entre comillas, que quiere decir que los enfrentamientos sean entre ellos, que dejen al resto de...
Este año en la Europa League y en la Conference hay muchos episodios ya muy desagradables de este tipo.
De vergüenza. Lo del nacimiento o el renacimiento de los movimientos ultra es de vergüenza.
Pero es que en Bilbao lo estamos viendo
La movilidad de Cafres no pueda ser restringida es de vergüenza. Que haya cuentas que las vemos todos, donde se agendan las batallas campales, que había hoy he visto yo una cuenta, es decir, si lo quiere ver en directo, pincha en este link de YouTube, como si fuera una película. De verdad, en serio, ¿esto lo tenemos que permitir en Europa, siglo XXI? En serio.
Mañana estarán porque a veces consideran que es más seguro tenerlos controlados dentro de un estadio que tenerlos esparcidos por las calles de una ciudad.
Es que no tienen que viajar.
Si no pueden volver.
Que no puede viajar, que no está permitido.
La nominalidad de las entradas. Y en lo deportivo ha hablado Isco, ¿no, Jiménez?
Sí, ha hablado Isco hoy junto con Pellegrini. Isco, que está en un gran momento. Mañana va a ser el 11 titularísimo para enfrentarse a la Fiorentina. Está disponible Bacambú, que venía con algunos problemas, pero ya ha entrenado con normalidad durante la semana. Recordemos que el Cucho Hernández no está inscrito en esta competición, o sea que Bacambú tiene que jugar sí o sí. Y bueno, pues Isco ve al equipo con confianza y dice que le hubiera gustado incluso haber llegado antes al Betis, porque aquí ha encontrado su sitio.
Empezó mi carrera como futbolista en el Málaga, también en Valencia, donde pasé una etapa formativa muy buena y estoy muy agradecido. En el Madrid, donde conseguí los títulos que todo niño sueña bueno, pasé por el Sevilla donde no salieron las cosas bien y ahora estoy en una segunda juventud en el Betis. Como digo antes, estoy muy agradecido. Ojalá haber venido un par de añitos antes para disfrutar más de este maravilloso club, de esta afición que es increíble y ojalá tener 4 o 5 años muy buenos donde podamos ganar cosas importantes y seguir creciendo tanto el club como yo.
De las mejores noticias de la temporada, porque recordemos que Isco viene de una lesión. Es que sufrió una lesión. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvo 4, 5, 6 meses.
Que le hizo perderse la Eurocopa porque iba a volver a la selección en su momento.
Sí, eso parecía.
Sí, se perdió. Bueno,
está muy bien y no lo lleva.
No, ahora no, pero en su día parecía que iba a estar en la Eurocopa. Yo creo que volver, cuando te has ido de la élite como se fue Isco, porque se fue del todo, volver tiene mucho mérito, ¿eh? Ponerse físicamente como se ha vuelto a poner, además de superar esta lesión, y que es la llave del juego del Betis. Es que Isco es el que enciende el juego del Betis en ataque.
Pues mañana será MVP también.
Demuestra como que siempre, ¿no? Se demuestra que todavía hay profesionales que te hacen un clic en algo, que te ayudan en algo, y tú dices, venga, pues. Y pensamos que estaba retirado y que era ya exjugador, y mira, tiene mucho mérito.
Y con una intervención en el juego.
Bueno, no, una incidencia.
Ahora
no.
Es que
podemos decir que es el Betis de Isco, ¿eh? No pasa nada por decirlo.
Es así, es que es así.
Oye, es que el Betis juega muy bien, además.
Sí.
Más ha empezado a jugar muy
bien,
pero esta temporada ha empezado a jugar muy bien a partir de Navidad, porque yo he visto partidos del Betis tétricos en el tramo inicial de campeonato y el equipo se ha venido arriba en la segunda vuelta y en la propia Conference, que hizo una fase de grupo muy mala.
Mira la irrupción de Anthony, cómo le ha sumado también al equipo. Equipo que puede llegar. A mí me parece que tiene muchas opciones.
No, porque es la primera semifinal en la historia del Betis, en Europa. Primera semifinal.
Mañana Radio Estadio con Edu García en Onda Cero desde las 8:30 y para todas. España, en bueno. Cadena, con el Betis y con el Athletic Club. Y ahora vamos a hablar un poco de Ancelotti, que hay novedades. Bueno, Ancelotti, ¿qué pasa con Ancelotti? Que ayer hablamos mucho del entrenador del Real Madrid, después de que volviese de Londres con un enviado de la Federación Brasileña de Fútbol y dirigiese al equipo en el entrenamiento de la tarde en Valdebebas. Carlo Ancelotti, bueno, lo primero que hemos sabido hoy en cuanto hemos preguntado es que niegan absolutamente que haya una mala relación entre Carlo Ancelotti y el Real Madrid.
No lo creemos, ¿no?
Cuando digo Real Madrid, hay dos personas, que son José Ángel Sánchez y Florentino Pérez. Niegan una mala relación entre Carlo Ancelotti y el Real Madrid, lo niegan. Niegan que el finiquito de Ancelotti sea un problema para su salida o por su fichaje por un club o por una selección. De Brasil hablábamos estos días. Ancelotti tiene un año más firmado de contrato, esto lo sabemos, hasta el año 2026. Hace mucho tiempo que las dos partes son conscientes de que el proyecto de Ancelotti, la era de Ancelotti, se acaba este verano. Y Ancelotti cobrará una parte del salario que tenía firmado para la próxima temporada. Pero no será un problema eso. Porque además se quedará como embajador del club. Vaya donde vaya, Ancelotti seguirá vinculado al Real Madrid porque seguirá como embajador del Real Madrid. Y queda pendiente el anuncio de su salida. Esto no está fijado. Pero el 11 de mayo hay un clásico entre el Barça y el Real Madrid. Si el Real Madrid pierde el clásico y ya por tanto las opciones de Liga, o incluso la Liga matemáticamente, habrá un comunicado de un acuerdo mutuo de las dos partes en el que se anuncie el final de Ancelotti en el Real Madrid. Que el Real Madrid gana el Clásico y hay opciones de ganar la Liga, pues se siga adelante, se compite la Liga y ya habrá tiempo de anunciar el adiós de Ancelotti al final de la temporada. Después está el banquillo para el Mundial de Clubes. ¿Quién va a dirigir al Real Madrid en el Mundial de Clubes? No va a ser Carlo Ancelotti. Y yo creo que hay más opciones de que sea el próximo entrenador, ya sabéis.
¿A un interino?
Sí, a un interino. Yo creo que hay más opciones de que sea el próximo entrenador que un interino. Pero son cosas que se solucionarán. Yo creo que el entrenador del Real Madrid no va a aclarar muchas de las cosas que se han dicho en las últimas horas, que le puedan molestar o que sepa, porque está en estas cosas, que son directamente mentiras. Yo creo que no lo va a aclarar hasta que termine la temporada. O sea, que no va a enfangar con su salida, su negociación o sus asuntos, los 5 partidos que le quedan al Real Madrid, porque no olvidemos que hay 4 puntos de diferencia entre el Barça y el Real Madrid y hay opciones de competir la Liga. Ancelotti ha sido un señor y un trabajador fiel del Real Madrid desde que llegó, en la primera etapa y en la segunda, y no se va a marchar de otra manera. Ni el club quiere que se marche de otra manera, porque es que es el entrenador más laureado de la historia, el que más títulos tiene. Y hay algunas cosas que ya contamos en Onda Cero hace tiempo. Que David Ancelotti iba a empezar una carrera en solitario, que ya tuvo propuestas en el pasado, que las ha tenido esta temporada y que sabía que este verano era un punto de inflexión para empezar a trabajar ya como primer entrenador en cuanto aceptase un proyecto y que se desvincularía de su padre, que quiso seguir con él en el Real Madrid mientras durara su etapa en el Real Madrid, pero que trabajará solo y volará solo en la Liga Española o en una Liga Europea. Pero que la relación entre Ancelotti y el Real Madrid públicamente va a ser siempre magnífica, de eso no tienen ninguna duda ninguna de las dos partes. Yo creo que eso también lo entendíamos, ¿no?
Sí, pero es que yo creo que se ha complicado. Es una cuestión de fechas.
Único que yo creo que es verdad que no ha gustado en el club es que, de alguna manera, se televise la negociación de Ancelotti con Brasil. Es que, pero voy a decir una cosa.
Yo creo que no ha estado muy diligente.
Pero voy a decir una cosa. El Real Madrid era consciente de todo. Sabía del viaje a Londres e intuye que la filtración viene por la Federación Brasileña. El hecho de que sepan dónde están, cuándo llegan y en qué momento aterrizan, pero es una filtración de la Federación brasileña, no de Ancelotti.
¿Tú crees que Carlo Ancelotti pide permiso a José Ángel o a Florentino para viajar a Londres o solamente les informa?
No, es que para viajar a Londres no tiene que pedir permiso porque son días libres. Bueno, integrantes de la plantilla
tú entiendes lo que te estoy diciendo.
Y del cuerpo técnico estaban fuera de Madrid.
¿Les informa o pide permiso?
No, sabían.
No me habéis contestado.
No, sabían de todo.
¿Sabían porque puedo preguntar o puedo pedir permiso?
Lo sabían. Y en ningún momento, que es por lo que ayer rompió con la Federación Brasileña, en ningún momento se va a vincular con su futuro mientras sea entrenador del Real Madrid y la Liga esté en juego.
Yo creo que no hay nada.
Pero insisto, la filtración de lo que sucedió ayer por la Federación Brasileña.
Que no digo que no, pero se vieron dos. Se vieron dos y estuvieron dos. Hablando, negociando o tomando un daiquiri, no tengo ni idea. Yo digo que creo efectivamente que no va a haber ningún tipo de mácula en el adiós pactado y por todo lo alto de Ancelotti con el Real Madrid, pero hay ciertas cosas que no se las tendría que haber permitido. Y yo creo que se puede negociar con mayor índice de clandestinidad, con mayor índice
¿Pero dices el Madrid con su próximo entrenador?
Yo creo que
el entrenador con su próximo
destino. Yo creo que no están en el mismo nivel. Sinceramente lo creo. Creo que el Real Madrid como institución tiene que hacerlo siempre. Siempre tienes que tener abiertos, aunque te vaya bien. Porque todos los clubes trabajan así. Todos los clubes hacen labores de scouting, aunque tengan la mejor plantilla del mundo. Porque es el día a día de tu trabajo. Es que tienes un equipo para eso. Pero yo creo que el entrenador tendría que haber tenido un grado más de mesura, tranquilidad, recato a la hora de televisar, como tú has dicho, que es un verbo que tú has utilizado, que me parece muy acertado, televisar sus futuros pasos.
Yo creo que lo ha tenido,
Yo creo que te pillen a ti en una furgoneta.
Yo creo que la ha tenido porque la Federación Brasileña ha insistido mucho. Yo creo que televisarlo ha sido una forma de presionar también el sí inmediato del entrenador. Es una forma de, creo.
Te habrás dejado presionar,
Yo creo que las filtraciones de la Federación Brasileña.
Que Brasil quiere que esté ante Paraguay.
Conducen
que decía Quique.
O intentan un sí inmediato de Ancelotti. Y no lo consiguen. Porque Ancelotti dice: mientras la liga esté en juego, yo no me puedo vincular con nadie, no puedo estampar una firma o un documento. Hace tiempo que Brasil sigue detrás de Ancelotti y Ancelotti ya evitó reunirse directamente con emisarios de la Federación Brasileña meses atrás, porque la temporada estaba muy en el aire, con todo en juego. Yo creo que en esto Ancelotti ha actuado como tiene que actuar un entrenador.
Yo lo haría de otra manera.
Del Real Madrid.
Tú lo has dicho, yo con la Liga en juego no te cojo el teléfono todavía. Y si te la cojo es para decirte, cuando no esté la Liga en juego, hablamos.
Pero esto es fútbol, Edu. Para jugadores y entrenadores.
Es que realmente, además, esta decisión yo creo que no la tomaría Ancelotti. Porque hasta donde yo sé, Ancelotti está contento en el Madrid, está contento en Madrid, está pensando en ganar la Liga. Ya, por eso te digo que no es ninguna traición tampoco, ¿no? Que si Ancelotti sale del Madrid no será una decisión suya. Esto lo ha dicho en rueda de prensa y hay gente de su entorno que lo dice también a nivel privado.
Insisto, yo solo pongo con un asterisco lo del futuro entrenador en el Mundial de Clubes porque creo que hay más opciones de que sea el próximo entrenador que un interino, se ha hablado de Solari. Pero a lo mejor el próximo entrenador, visto el final de la temporada.
En el club, salvo que se ponga muy pesado Xavi Alonso, que diga que quiere estar, le van a decir que lo haga Solari, que él trabaje en la preparación de la plantilla, que trabaje los fichajes, lo que quiera, que vea al equipo. Pero en el club les gustaría que fuera Solari el que
cuando decís el club, que el club son
personas. Solari es más de José Ángel o de... Se lo pregunté ayer a Burgos. ¿Está Burgos ya? Se lo pregunté ayer a Burgos. ¿Solari es más de José Ángel o de Florentino?
De Florentino.
Sí, pues no. Ayer me dijo José Ángel y yo creo que también. Mm. Fernando Burgos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo no dije eso.
¿No dijiste más?
Xavi Alonso. Te dije Xavi Alonso.
Xavi Alonso, sí, no Xavi Alonso, digo.
No,
te pregunté por Solari. No, no, digo Xavi Alonso. No, no, te quería preguntar Xavi Alonso.
Xavi Alonso. Xavi Alonso es más que son cosas diferentes.
Ah, vale, vale, vale.
A ver, entonces está yo voy a empezar. Creo que me escucháis.
Solentino recela más.
A ver, te escuchamos, Fernando.
No, creo que me escucháis cada vez que hablo. Creo. O eso espero, porque si no...
Sí, sí, sí. Nuestras orejitas todas para ti.
Decíamos ayer... ¿Os acordáis lo que decíamos ayer? ¿O no os acordáis lo que decíamos ayer? Porque hoy hay un titular en toda la prensa. Yo llevo contando en Onda Cero 15 horas en los sitios que me dejan y que puedo. Yo ayer os conté que a las 12 de la noche, cuando sale toda la información, a una fuente muy importante de la negociación le pregunto, ¿es verdad que Carlo Ancelotti le ha dicho no a Brasil? ¿Os acordáis o no os acordáis? Y que os dije que a la 1:20 yo no había recibido la respuesta, de la que me fío todo. Hoy a las 7:36 he recibido la respuesta.
¿Y ha sido?
Y la respuesta ha sido, no es verdad. Ahora lo está contando todo el mundo. Lo he contado en el local, lo he contado en el Radio Estadio justo antes del partido del Barcelona contra el Inter de Milán. Dice una fuente muy importante de la negociación que no es verdad que Carlo Ancelotti le haya dicho no a Brasil. Que lo único que le ha dicho Carlo Ancelotti a la CBF es, mi única prioridad en estos momentos es intentar ganar la Liga con el Real Madrid en las 5 jornadas que faltan. Por respeto, como dije ayer, al club, que es el club que me paga y con el que tengo contrato, con el que tiene contrato Carlo Ancelotti, hasta el 30 de junio del 2026. Tiene contrato hasta el 30 de junio del 2026. Carlo Ancelotti, Edu, no, los dos Edus, García, no ha telegrafiado absolutamente nada de esta negociación, nada.
Sí, si me entendís, si no me entendí, o sea, si no me expliqué bien, he dicho que las filtraciones... No, no,
se lo digo a García, se lo digo
a García. Ah, vale, vale, que vienen por la, por la Federación Brasileña.
Claro, os he escuchado a los dos, pero sigo diciendo que dos no se reúnen si uno no quiere.
Pero si tú sabes, Edu García, que el Madrid va a prescindir de ti a final de temporada, ¿por qué no te puedes reunir?
Porque lo que haga un club que no esté bien, o que esté mal, o que esté regular, no me condiciona.
Pero si sabes, si las casas están marcadas, las cartas, desde hace meses, están marcadas.
Yo creo que la posición de Ancelotti la tiene clara. ¿Ancelotti va a tener problema para trabajar donde quiera? Creo que no.
Por el y el Madrid tiene, también no. La tiene clara.
Seguramente, pero yo te hablo del Madrid como institución y de Ancelotti como entrenador. Ancelotti como entrenador podría aguantar un poquito más a tener la Liga decidida o no para aguantar esa llamada.
Pues por eso no le ha dicho no a Brasil.
Pero se ha reunido con ellos y se ha expuesto a que la otra parte filtre, como ha pasado.
Habla, bueno,
como
que ya le dio calabazas hace 2 años a la Federación Brasileña.
Pero yo creo que el papel de una institución no es igual que la del entrenador, Fernando, lo he dicho antes.
Quiero
creo
decir,
que el Real Madrid siempre tiene... Sí.
Vamos a ver, Edu, se ha filtrado que el emisario de Brasil visitaba el Bernabéu para la semifinal de Champions, que estaba en la Cartuja y que iba... a Londres a reunirse con Ancelotti. Esto lo hace intencionadamente la Federación Brasileña para forzar el sí inmediato de Ancelotti. Porque si no, al susodicho, no lo conoce nadie.
Pidal es su modus operandi de toda la vida.
El problema se reduce a...
Lo han hecho toda la vida.
Es que solo es un problema. Pero esto no es de toda la vida. No toda la vida viene a por el entrenador del Real Madrid. Al entrenador más laureado de la historia, del club más laureado de la historia.
La Federación de Fútbol de Brasil jamás ha sido discreta, nunca.
Bueno, pero Ancelotti sí.
Pero
Ancelotti sí que ha sido discreto. Ancelotti fue a Londres.
Menos en esta
por
ocasión.
Por motivos personales. Y, en esta ocasión no ha hecho nada.
Sí,
Ancelotti
verse con
no
ellos.
Va a reunirse. Que fueron ellos los que se vieron con él. Sí.
Sí, pero no va a reunirse. Sí. Ancelotti viaja a Londres y allí se ve.
A Londres por motivos personales.
Yo este fin de semana me voy a Barcelona y si alguien me quiere ver tendrá que ir a Barcelona, pero yo no voy a Barcelona a hacer nada.
No me hagáis trampas, hombre. Qué tonto no soy.
El de la Confederación Brasileña ha vuelto a Madrid con él.
Con él, pues ya está.
Hemos visto la imagen en
la Confederación Brasileña. Brasil juega en Ecuador el día 4 y recibe a Paraguay el día 9 y está... absolutamente obsesionada con que esté Ancelotti ahí
esperada.
A ver, de uno en uno.
Todo eso está contado de ayer, pero a lo que voy, Edu García, que es una cosa muy clara todo esto, Ancelotti, que tiene 2 días libres como todo el equipo, o 2 días y pico libres, se marcha por motivos personales a Londres. Y la Confederación Brasileña le pregunta, ¿dónde va a estar usted estos días? En Londres. Pues vamos a hablar con usted. Ancelotti no va a Río, y no va a Salvador de Bahía, y no va ni siquiera a Lisboa, y no va a Sevilla. No sé qué. No. La Confederación Brasileña, dicho con todas las comillas, está persiguiendo a Carlo Ancelotti para conseguir el sí desde hace un mes, desde la eliminación contra el Arsenal. Y Ancelotti les ha dicho que no puede firmar con ellos por respeto al club que le paga y al club donde está entrenando y al club al que ama y adora. Eso les ha dicho, nada más y nada menos. Y la fuente que a mí me lo dice hoy a las 7:30, no sé si será por la diferencia horaria, yo no sé. Ayer cuando me leyó no me quiso responder. Pero esta mañana ha tardado poco. Y ha roto todos los titulares, todos. Y de hecho durante toda la tarde ya Ancelotti ya sí puede entrenar. Porque pongámonos en la situación que os habéis puesto todos. Empate contra el Celta, derrota contra el Barça. Y el 12 de mayo Ancelotti puede estar libre. Brasil no quiere que sea el 12 de mayo, quiere que sea mañana. Y ya no te digo si es el 25 de mayo, cuando el Madrid en la última jornada gane o pierda la Liga. No, tiene que Ancelotti no le gusta y no quiere traicionar al Real Madrid. Aunque el Real Madrid haya telegrafiado todo esto de Xabi Alonso desde hace meses. ¿O qué te crees, que el Madrid no ha hablado con Xabi Alonso, Edu?
Que para mí no es lo mismo, Fernando, no me vas a convencer yo a ti tampoco. Para mí no es lo mismo la institución.
A mí no me vas a convencer.
Pero yo es que hemos visto tantas cosas en el fútbol que no puede ser también que, al margen de que Ancelotti esté centrado en una posibilidad de ganar la Liga, que existe, en que las fechas sean absolutamente incompatibles y que sería muy raro que Ancelotti se despida del Real Madrid con contrato y haciendo la lista de Brasil. Que Ancelotti piense, que Ancelotti, que las ha visto de todos los colores y que llegó al Real Madrid en esta segunda etapa, como llegó, es que si ganó la Liga, veremos a ver lo que puede pasar. Es que Ancelotti tiene un año más de contrato.
Que no, que Ancelotti, pero estás todavía, perdona, que estás escribiendo con personas que le están mandando cosas. Vamos a ver si dejamos una cosa clara. Ancelotti no va a seguir en el Real Madrid.
Ya, bueno, pero...
Quiero decir, es como plantear ahora que Xavi vuelva al Barça. Quiero decir, que es un escenario posible, pues hombre, no lo sé.
Hombre,
quiero decir, todo en la vida
es posible, ¿no?
Pero que, o sea, el acuerdo y las cosas están claras. Ancelotti no sigue la temporada que viene y el Madrid tendrá un nuevo entrenador. Esto es así, pase lo que pase. Y pasase lo que pasase.
Como lo sabe Ancelotti.
Sí, claro que lo sabe, hace mucho tiempo además.
Pues entonces...
Vamos a seguir ahora.
Si el problema es simplemente de fechas, los otros quieren que firme ya para asegurarse que los tienen con los 2 partidos seguidos del mes de junio y Ancelotti les dice que hasta que el Madrid matemáticamente ya no pueda ser campeón, que entonces ya el club le echa a él, no se va a él, es que ya le echan, porque ya...
De mutuo acuerdo.
Claro, pero ya le echan, pues entonces ya...
O sea, lo anunciarán, pero estará hasta final de temporada, ¿eh?
Sí.
Si se pierde el Clásico, se anunciará, pero se seguirá hasta final de temporada.
Salvo que se adelante unos días, porque para irse al otro lado.
No.
Y va a haber, se quiere hacer una despedida importante.
Pero sin la Liga decidida, hay otro aspecto por el que no se puede hacer oficial. Es que hay jugadores brasileños en el Real Madrid.
Que sí, que no lo van a hacer. Que claro. Estamos diciendo que, salvo que se pierda el Clásico y se anuncie para que a final de temporada lo deje, seguirá. Espera, me lo cuentas ahora. Ah, vale. Te dejo como cebo, que está Paquito. Ibas a contar, Fernando.
Bueno, ayer, y lo comentasteis aquí cuando entramos a eso de la 1 de la madrugada, que en Brasil ya se estaba filtrando el nombre otra vez del sustituto, del que iba a ocupar el banquillo, que era Jorge Jesús, el actual entrenador del Al-Hilal. Sabéis que la Liga Al-Hilal, sí, que es rival del Real Madrid, el primer rival en el Mundial de Clubes, el 18 de junio en Miami. Jorge Jesús es el entrenador de ese equipo en el que estaba Neymar. O sea, Neymar y Jorge Jesús no se pueden ni ver. O sea, y dentro de la negociación o dentro de las cosas que se están hablando de la Confederación Brasileña está el padre de Neymar, porque Neymar todavía tiene la esperanza de volver con la canariña. Cuando se recupere de esos problemas físicos que tienes continuados, Neymar, como todos sus compañeros, quieren que vuelva a jugar con la selección. Y ayer, pues, tardaron 0,0 los brasileños en filtrar otra vez, como en marzo, cuando echaron a Dorival, el 26 de marzo, fichar otra vez el nombre de Jorge Jesús. Están tan desesperados en fichar a Ancelotti, que lo que hicieron es filtrar cosas que no son ciertas. Y eso os digo que no le ha gustado nada a Carleto. Nada.
No, yo creo que Ancelotti, vamos, creo no. Ancelotti está muy molesto y cuando todo pase y todo acabe, su etapa en el Real Madrid y antes de empezar con Brasil, aclarará muchas cosas con las que no está de acuerdo y cree que se han dicho y que no son ciertas y bueno, durante los últimos meses...
Si no se termina de definir que pueda ser un embajador permanente del...
Bueno, lo será.
Pero entonces no va a aclarar.
No, de Brasil, no, pero no contra el Madrid. No contra el Madrid.
Las cuitas de lo de Brasil, aquí
no. No contra el Madrid. Pues muchas cosas que se hayan podido filtrar de la Federación Brasileña y que no son ciertas. Él, si acaba siendo seleccionador de Brasil, será amable también con la Federación Brasileña, pero no con muchas de las filtraciones en la prensa que ha habido en torno a la negociación con la Federación Brasileña. No, embajador del club y del Real Madrid yo no tengo ninguna duda. Porque al margen de las diferencias que se puedan tener sobre cuestiones deportivas, sobre el inicio o el fin de los proyectos de los distintos entrenadores, el Real Madrid ha ido recuperando a sus leyendas y atrayéndolas al club, a todas, incluso a algunas que no salieron de la mejor manera posible. Hemos visto a jugadores históricos,
a Raúl, a Casillas,
salvo del Bosque, salvo Vicente del Bosque, porque no ha querido, porque tiene una idea y es muy lícito pensar como piensa, y alguna vez lo ha explicado aquí. Y tiene un dolor pues que mantiene desde entonces.
¿Y por qué no se han disculpado con él?
Eso es lo principal. Pero embajador del club Ancelotti será. Y el Real Madrid le prepara un homenaje en el último partido en el Bernabéu con la Real Sociedad. Gane o no la Liga, en el último partido de Ancelotti, en el banquillo del Real Madrid, que coincide además en el Estadio Santiago Bernabéu, habrá un gran homenaje, una gran despedida.
El ejemplo del espejo en el que se van a mirar es el Cross.
¿El de Kroos?
Sí, ese es el espejo en el que se van a mirar para darle el homenaje.
Hombre, el Kroos se despidió, fue un homenaje espontáneo, precioso, en el Estadio de Londres, ¿no, Burgos?
Sí, aquí en el Bernabéu.
Bueno, aquí en el Bernabéu antes, pero digo que en Londres fue espontáneo y fue de verdad...
Ah, bueno, el día de la final, dices.
Claro, la última.
Pero el último partido de Liga en el Bernabéu fue el Betis, creo que fue espectacular.
Llorando, muy emotivo, porque además se le vio al Bernabéu con una emotividad sincera que caló.
Yo no recordaba a ningún jugador igual, ¿eh?
Cambian para que haya uno de despedida del campo con el partido, le entra Ceballos,
natural, salió sincera, ya estaba, salió creíble.
Es que Ancelotti se merece una despedida. No tuvo Nacho. Una despedida.
Pero Nacho, ¿no?
Porque no lo anunció. Claro, porque Nacho no anunció que se iba del Madrid.
No, porque dudó.
Bueno, pues dudó. No lo anunció antes de que terminara la temporada.
Claro, pero él tenía decidido irse, luego dudó, luego echó marcha atrás, luego tal, luego ha vuelto, etc. Y
así, efectivamente. Así no hay quien prepara un homenaje. No, niño,
es muy difícil. Efectivamente, es imposible, pero que Nacho lo vio con ojos de envidia sana de decir... Fred, Toni Kroos se lo merece, pero yo es que me he tirado 25 años en este club y he sido el último capitán que levantó la Champions. Sí, pero
tenía que haber decidido.
Es que al acabar como titular la temporada, sí, jugar la final de Champions, tardó en decidirlo y ahí lo penalizó.
A mí también me faltó esa despedida de Nacho, pero claro, si lo decides después de que termine la temporada, es muy complicado, ¿no? Yo creo que Ancelotti se merece una despedida a lo grande, termine como termine esta temporada, ¿no? Porque su paso por el Madrid ya no solo son los títulos.
Yo creo que la gente
lo entenderá así. Yo creo que ese día.
Nadie duda que se la va a
hacer. Ese día en el Bernabéu, yo creo que la gente recordará, pero yo recuerdo la imagen de Ancelotti cantando el himno de la décima. No habíamos visto a tantos entrenadores, la imagen de él con el puro, pero claro, todo vinculado a las celebraciones, por no decir cómo ha sido en la sala de prensa, por no decir cómo ha sido rearmando el año pasado y este año dos equipos donde es que les ha pasado de todo. O sea, les ha pasado de todo porque era tapado la manta por arriba y se te destapaba por abajo. Llegas al partido del Barça, está Mbappé lesionado y está Camavinga lesionado y sale Mendy y se te lesiona Mendy y ahora se lesiona Rüdiger también. Es que lo que ha hecho Ancelotti tiene mucho mérito y llegar a donde hemos llegado con posibilidades reales, bueno, con posibilidades de luchar por la Liga, vamos.
A ver, sobre las posibilidades, ahora que hablamos del Real Madrid, de lo deportivo, ¿posibilidades le veis? Posibilidades hay. Yo le veo pocas al Real Madrid ganar la Liga.
Por puntos y por sensaciones están, muy pocas.
Pues yo después de todo esto, menos.
Claro.
¿Por qué? Porque hay unos altos grados de distracción y no unos altos grados de concentración.
Es que el Real Madrid tiene un partido complicado con el Celta.
Esto te
distrae. El domingo a las 2 de la tarde, Burgos, ya,
pero el Barça viene de un empate a 3 que tiene la vuelta en Italia, ya, jugándose volver a una final de Champions 10 años después.
¿Tenéis la sensación que el Madrid quiere pelear el final de la Liga como se supone que debería?
Quieren pelearla.
El Madrid quiere pelearlo, sí, pero hombre, el Celta le va a quitar la pelota, sí. Va a tener la posesión, posiblemente el dominio buena parte del partido.
La sensación que da desde la grada es que el Madrid está en inventario. Está haciendo inventario. Inventario de una temporada, está haciendo inventario. No está al milagro.
No. Vamos, yo creo que el cuerpo técnico está en pelear la Liga. Otra cosa es que, claro, la defensa la tienes en cuadro también. Pues, pero Fernando, bueno, algo parecido le está pasando al Barça también ahora.
Bueno, tiene un partido muy complicado, el del domingo a las 2 de la tarde, una hora no muy habitual para los futbolistas, por mucho que la mayoría entrenen a las 11, pero es que competir a las 2 es complicado para el Madrid, digo para todos los equipos profesionales que se han olvidado de jugar por la mañana o a primera hora de la tarde. Uh-huh. Y luego vamos a ver el equipo que puede hacer. Quedan 3 entrenamientos, jueves, viernes, sábado. La defensa en cuadro, solo pueden jugar Lucas Vázquez, Fran García, Tchouaméni y Asensio. Con Vallejo, como se lesiona un central, vas a sacar a Vallejo, que el pobre chaval parece un exfutbolista más que un futbolista profesional, por mucho que entrene con una profesionalidad increíble, pero que Ancelotti le sacó por lo que le sacó y no ha vuelto a contar con él. Y es un partido muy complicado, pero yo creo que son demasiados profesionales, García, para que esto te pueda distraer. Ancelotti, con 65 años, con todo el bagaje que tiene, 30 años entrenando, ¿crees de verdad que le va a afectar todas estas cosas que hay a su alrededor para preparar 5 partidos, solo 5 partidos? Otra cosa es que lo gane,
sí,
es otro cantar. Yo no lo veo. No, a mí un niño, a mí con 30 y tantos años, o que lleves 2 años en los banquillos, a Xabi Alonso le podría afectar, pero a Ancelotti, con 30 años en los banquillos,
yo creo
con
que
casi 1.400 partidos dirigidos.
Y además te digo más, creo que van a tener un grado de compromiso máximo, no lo discuto.
Eso es.
Aunque estén haciendo inventario todos, uno mirando lo que tenga, el otro mirando, y al futbolista también. El futbolista sabe perfectamente que ese grado de concentración estricto, ahora no lo hay.
Ya, lo que pasa es que para ponerle el lazo a la despedida, además de una fiesta muy bonita que le van a hacer en el Santiago Bernabéu, esa fiesta será mucho más bonita, ya no te digo si ganan la Liga, si las sensaciones son buenas, ¿no? No de un equipo que se deja llevar los últimos 5 partidos, vamos, un escenario que francamente yo no contemplo. Es que la última temporada de Ancelotti, como vamos a vivir
y como lo vamos a contar, pues lo analizaremos y nos acordaremos de este momento y de este 30 de abril.
Si efectivamente es la última temporada de Ancelotti en el Real Madrid, el final de esta última temporada no está escrito.
Pero si es que aunque no te deje llevar y haya una concentración máxima, futbolísticamente el
tienes complicaciones,
el
claro.
El equipo puede tener problemas y va a tener problemas con el Celta, salvo que el Celta de repente
explosiones.
Se evapore.
Tuvo el Barça problemas con el Celta. Fíjate si tuvo problemas con el Celta.
Una visita con el Real Madrid.
Me escribía ahora un amigo de la profesión que nos escucha y dice: ¿y el escenario de euforia que existiría si el Madrid ganase la Liga?
Es que
si ganase la Liga, ¿qué pasa? Ni así. Eso endulzaría mucho el adiós a Ancelotti. Habría más cariño todavía.
Hay un escenario y es que el Real Madrid gane la Liga y el Barça no se meta en la final de Champions.
Pero se está hablando mucho más.
Sí, pero eso no está relacionado con el futuro del entrenador.
No, se está hablando mucho más del adiós de Ancelotti, de Xabi Alonso, de Solari, del Mundial de Clubes, de Arnold y de cualquier otra cosa, menos de que el Madrid recibe al Celta y de que tiene opciones de pelear la Liga.
Pero eso en el Madrid ha sido así siempre, Frau.
Ancelotti sí, Frau. Sí, Ancelotti claro. Sí ha visto ese escenario. Por eso le dijo a Brasil, claro. Tranquilos. Claro. Ancelotti sí que lo vio. Porque podría haber firmado en secreto y haberle dicho a los brasileños, como filtréis una cosa, os denuncio. Como, no lo ha hecho. Ha ido de cara. Y sobre todo respetando mucho, que es lo que ha hecho siempre, incluso en la primera etapa, cuando acabó como acabó, con insidias terribles hacia él y hacia su cuerpo técnico, en una temporada 14-15 donde el Madrid llegó con opciones a todo pero no ganó nada, pues aún así ha dicho, mira, el respeto primero a este Real Madrid con el que voy a hacer en dos partidos 300, porque el día de Montjuïc cumple 350 partidos en el banquillo del Real Madrid Ancelotti. 350. A ver si hace la mitad Xabi Alonso. A ver si hace la mitad Xabi Alonso o Jürgen Klopp o el que venga detrás. O el del Club Deportivo Leganés. Es que es muy complicada la situación, pero para todos.
El que venga tiene muy complicado acercarse a
la situación. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. En todo este entorno, el que esté libre de culpa, que levante la mano y diga, yo no soy culpable, a ver si le creéis.
Esta semana no ha habido jugadores del Real Madrid en la caja mágica, porque no tenía muchas ganas de ver los partidos que hay, o porque no estaba en situación de dejarse ver.
Ayer estuvo Gallagher.
Tú preguntas en el banquillo, en el del Real Madrid, Cherundolo, Draper y Arnaldi y Musetti, y a lo mejor no les conocen ninguno, pues, lo digo con todo el respeto, yo sí, pero ellos, los pobres, ¿qué van a conocer a Musetti?
Nos pues, lo va a contar Alberto Fernández, que los ha visto en la caja mágica. Gracias, Fernando.
De nada, adiós.
Pues nos vamos a la caja mágica, bueno, al Mutuo Madrid Open.
A su casa iremos, ¿no? Que a la 1:27 ya estará en casa.
Pues igual es mágica también. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rocío.
¿Dónde estás, Alberto?
A ver, hoy he acabado tarde la jornada, pero yo estoy en mi casa ya, ¿eh?
Estás en tu casa, ¿no?
Yo creo que está en Getafe.
Pero ha acabado tarde la jornada, eso es verdad, ¿eh? Y ha habido que te echar la mano a los Santana porque ha empezado a llover en el último partido, el de Musetti. Que, bueno, pues ahora mismo yo creo que es el que está más en forma, ¿eh? Hablaba Fernando ahí de varios de los tenistas. Mañana ya son cuartos de final. Y es verdad que a lo mejor algún nombre no le pueda sonar tanto al público general, pero hay un muy buen partido mañana a la 1:00 PM, como es el Casper Ruud Medvedev. Y os estaba escuchando ahora, no es jugador en activo, pero el otro día estuvo Toni Kroos en la caja mágica viendo a Zverev, su buen amigo, también alemán, que era el gran favorito y que ya está fuera porque precisamente Cerundo lo ganó. Mañana va a jugar contra Mensik, 21-23 del mundo. Hay otro duelo a las 4:30, que es el Jack Draper contra Matteo Arnaldi. Y dos italianos hay en cuartos de final del Mutuo Madrid Open. Este Lorenzo Musetti Diallo, el canadiense, que ha dado la gran sorpresa hoy al vencer a Dimitrov, el único partido de chicos que se ha ido a tres sets. Pero ahora mismo Musetti seguramente sea el tenista que más en forma está. Y en el femenino mañana son semis. Y aquí sí que podemos decir que es el gran cuadro de gala, porque están las dos cabezas de serie, la número uno y la número dos del mundo, que son Iga Świątek, la polaca, que va a jugar mañana a las 4 de la tarde contra Cori Kokogov. Y Sabalenka, que ha ganado a Kostyuk, y mañana va a enfrentarse a otra ucraniana, Svitolina. Así que, si se da la final que quieren todo el mundo en el Mutua, sería por tercer año consecutivo ese Sabalenka-Świątek. Así que en cuadro femenino sí que están las primeras espadas.
Mañana nos cuentas. Abrazo, Alberto.
Hasta mañana.
Y haga Bustillo con buenas noticias de la Euroliga, Busti.
Porque ha ganado el Barça al Mónaco, 189. Quiere decir que también habrá cuarto partido en esta eliminatoria y será el próximo viernes. Hoy el mejor, Willy Hernán Gómez, 19 puntos, 10 rebotes. Julen Lopetegui con Pablo Amo rumbo a Qatar. Parece que va a ser el próximo seleccionador de Qatar.
¿Con Pablo Amo?
Pablo Amo es
el que era ayudante de La Fuente.
Ayudante. Exacto, pues con él irá seguramente allí a Qatar para hacerse cargo de la selección. Llevaba sin entrenar desde enero, cuando fue destituido por el West Ham. Y Rodri ha vuelto a los entrenamientos con el Manchester City. Se lesionó del cruzado de la rodilla derecha en septiembre pasado y ya ha vuelto a los entrenamientos.
Mañana.
Nos volvemos mañana.
Mañana con Radio Estadio y a las 11:30 Radio Estadio Noche. Adiós.
Chao. Radio Estadio.